The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que le rinde homenaje a Denise de Calaf. Todo el tiempo, hoy todo el podcast va a ser dedicado a la única persona que después de tu mamá siempre recuerdas cada 10 de mayo. Denise de Calaf, que también se parece a... ¿Cómo se llama este cantante colombiano? ¿Carlos Vives?
Acá.
Se parece, ¿no? Denise de Calaf se parece un poco a Carlos Vives también.
No se parece. En ese entonces, ahorita quién sabe cómo
no sé cómo esté. Pero, ¿Denise de Calaf?
Sí.
No sé si está viva, pero seguirá viva
de nuestros corazones.
Y no sé si le paguen regalías por cada lugar donde se escucha su canción.
Obvio no, pero sí ha de seguir viviendo de esa canción, la neta.
Pero ¿cómo si no sabes si le pagan regalías? O sea, porque no, a menos de que
pues,
cada...
ahorita ya es más fácil con reproducciones en Spotify y cosas así, yo digo, ¿no? O en YouTube...
Dice Ismael Morelos que se parece a Fer de Maná. Completamente, sí. Oye, y también, perdón, ahorita que fue un gran comentario de Ismael, se nos dice que él ganó el libro de los Simpsons. Sí, llega la próxima semana, nos los traen aquí a casa y ya nos ponemos de acuerdo. Pero si no, cualquier cosa, escríbeme por Instagram, porque ya soy esa persona que no usa Twitter. Entonces, si quieres, escríbeme por Instagram, nada más recuérdame. Y ya nos ponemos de acuerdo, pero sí, el libro es 100% tuyo, nada más que estamos esperando. O si no sabes qué, igual te puedo dar el mío, porque lo tengo justo antes de que nos mudáramos.
Está nuevo.
Y nunca lo abrí, porque fue la primera vez que lo abrí fue cuando lo platicamos aquí, porque lo conseguí justo antes de la mudanza y no lo abrí, o sea, no lo leí ni nada. Entonces está prácticamente nuevo, pero no, mejor te damos el nuevo. Si no, está muy chacal como darte eso, pero sí. De la quiniela de los Óscares, eso lo tiene Elsa, que como ya dijimos antes fuera del aire, mándale un mensajito, mándale memes de Ghostbusters o de Florence Pugh, ya no, porque lo pone demasiado en nuestras redes, pero ¿quién más le gusta? Dana de Armas, mándenle
cosas de Lego, Dana de Armas, algo de DC Comics.
Sí, mándenle.
De hecho, este podcast se lo vamos a dedicar a Harry, que la verdad, pues, era un perrito increíble. Uh-huh. La neta, precioso.
Ay, sí. Entonces, sí, mándenle ahí cositas a Elsa por... Él sí usa Twitter para que vean, entonces, a él sí le pueden poner cosas por Twitter para que esté más contento estos días, que sí, sí han sido días nublados para el equipo Filmsteria, pero... Pero es raro, creo que Elsa nunca había faltado al podcast por razones de que no quisiera. O sea, creo que es el que menos ha faltado.
Sí, de hecho.
Elsa es el que menos ha faltado, luego tú, yo creo, y yo no, últimamente sí he
falta
faltado.
Falta más Penny que todos.
No, pero de los que menos falta.
De los que no más nos falta, sí. Es Elsa y yo.
Elsa y tú, luego yo y Penny. Sí, no, Penny es lo peor.
Sí.
Nos dice Iván Chimal, saludos desde Coatzacoalcos,
Veracruz. No, mami, el infierno no en la tierra. A ver, di
Coatzacoalcos. Iván Chimal, cae en esa ciudad de Veracruz. O sea, ¿qué se puede encontrar? Porque no tiene ni equipo de béis, que Veracruz tiene muchos equipos de béisbol.
Entonces, no,
solamente hay como, no lo digo de una mala forma, solo hay como chapopote. Porque si es una ciudad muy petrolera, sí, claro.
Debe de haber, debe de tener su encanto.
Debe de haber. Dinos, dinos qué está en la cartelera de Coatzacoalcos. Dice Alexa Lima, ¿por qué ya no usas Twitter? ¿Es por lo de Mario? No, 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 la verdad es que... No, ya no
soy. Ya se modernizó el chavo.
No, 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 no. O sea, modernizarme es que utilizara Be Real o otra cosa, ya ni siquiera TikTok. No, la verdad es que Twitter ya no me divierte como antes. Y ya soy más fan de Instagram, entonces. Y a lo mejor no, la verdad es que como perdí mi palomita azul, quiero estar en Twitter porque me quitaron mi palomita azul. Yeah. Iván Chimarjos nos dice que le firmamos el libro de los Simpson. Pues no creo que quiera Ismael que se lo firmemos. Digo, sí, está cagado, pero como quiera. ¿Qué más? Ya desperté a mi mamá y dice que ve qué gran comentario de Nora Rodríguez, que le debo una disculpa pública. Porque ayer, es que está haciendo una tragedia esta semana. Se descompuso mi computadora. No tengo, ahorita, por eso entramos tarde, se los juro que estuve media hora tratando de entrar a StreamYard desde mi computadora personal, que ya es bien viejita, entonces es un desastre.
Y la más peor.
Sí, y justo Nora me escribió ayer para lo de Fuck Off, pero como estoy trabajando desde mi celular, la verdad me quedé sin pila, estuve revisando cosas del trabajo, entonces perdón, Nora, pero la neta, qué gran comentario acaba de hacer. Nos pone, ya despertó mi mamá y dice que Denise de Calaf no solo está viva, salió en Hoy. Claro, si es como este personaje que solamente vive el 9 y 10 de mayo, ¿no? Todos los años.
Sí, seguro. Sí.
Pero qué buen dato.
Ay, yo odio esa canción.
Sí, yo también.
La odio.
Yo también la odio mucho.
O sea, me acuerdo que la ponían en la ceremonia de la escuela, porque no sé. Ajá. Y me ponía de malas. O sea, como, ya vámonos al salón.
Ay, dice Iván Chimal que en Coatzacoalcos hay petróleo y por ende mucho barro. Que le cambien el nombre entonces.
¿Pero por qué le vas a cambiar el nombre a Coatzacoalcos?
Porque no lo puedo decir, soy muy malo con los trabalenguas.
Eso no es un trabalenguas, es lo más sencillo de decir Coatzacoalcos.
Por eso, Coatzacoalcos. Dice Ismael que sí quiere que le firmemos el libro, ¿va?
Ok.
No voy a decir esto del parangutimícuaro.
¿Cuál?
No, tampoco.
Parangaricutirimícuaro. Está mal escrito, ¿no?
Ay, sí.
Parangaricutirimícuaro. Yo me lo sabía diferente.
Yo no puedo decirlo.
¿Nada?
No, no me sé ningún trabalenguas. Parangaricutirimícuaro. No me sé nada. La neta sí soy muy malo.
En el gran cerro de Parangaricutirimícuaro hay un gran desemparangaricutirimizador. El que lo desemparangaricutirimice será un gran desemparangaricutirimizador. Ajá. La última.
No, ni sabes hacerlo.
Pero lo hago mejor que tú. Bueno.
Sí, la neta sí. Entonces, si quieres, platícale, sale. ¿Qué pago qué? Pues págala. Ah, lo de mi palomita azul, no.
No. No, 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 no. Oigan, pues hoy queremos hacer un episodio especial. Va a ser más breve de lo normal. Pero justo queríamos... ¿Qué te parece si empezamos con las mamacitas?
No sé, o sea, creo que la gente nos diga con qué quieren que empecemos.
No, porque van a pedir cosas que a lo mejor no vimos.
No.
Pero bueno, este va a ser un episodio especial del Día de las Madres. Por ende, vamos a abarcar todo tipo, madres malas, madres buenas, mamacitas, todas esas cosas. Entonces,
en unas semanas, muy pocas semanas, y esto sí no es broma, pongan mucha atención.
Sí.
En unas semanas resulta HBO estrenó una serie y vamos a tener un magno evento, nuestra reunión de primavera, nuestra graduación. Todas las graduaciones son generalmente en mayo y junio. Va a ser una prom night de perreo, un meet and greet para hacer un podcast en vivo, con algunas bebidas etílicas, con algunas botanas. Pero lo más importante es que sí vamos a hacer la transmisión en vivo, pero sobre todo vamos a estar ahí echando algunos tragos con ustedes. Entonces, ya ves, no puedo decir la serie que es, pero estén atentos al podcast, a nuestras redes, porque vamos a dar, no vamos a vender boletos, ojalá vendiéramos boletos.
Para que nos pudiéramos comprar una computadora.
pero como va a ser en un lugar bastante, bastante chido, vamos a tener que hacerlo por lista, entonces vamos a, pues sí, como decir, rifar.
Lamentablemente sí.
rifar los lugares que van a estar disponibles.
Sortear, ¿no?
Sortear, suena mejor.
Suena mejor.
Pero sobre todo va a haber algunas sorpresas físicas, ajá, no de contacto físico, pero sí sorpresas físicas, sorpresas físicas, materiales, ajá, tangibles, capitalistas sobre todo. Ajá. Entonces, estén atentos, como dijera Caló, pongan atención o pónganse atentos. No recuerdo cómo decía la rola noventera, porque no está Elsa, que es nuestro casi boomer oficial, pero pónganse listos, porque en nuestras redes y en el podcast vamos a decir cómo vamos a rifar estas entradas, a diferencia de otros eventos que hemos hecho que todos pueden ir. Hay quienes que no puedan ir, pero pues sí va a estar más selecto quienes van. Y tío, sobre todo va a haber eso, van a poder tocar algo de Filmsteria. Van a poder tocar algo de Filmsteria. Entonces, put attention y pronto les vamos a decir más cositas. Dice Alex Juárez, ¿playeras de Filmsteria? Puede ser. No lo sabemos.
Sabe.
No lo sabemos. Aquí bombardeen a Vero para que ella les diga. Yo no puedo decir más. Si yo digo más, me corren de Filmsteria y ponen en mi lugar. ¿Quién podrían poner en mi lugar? A quien sea. A cualquier idiota podrían poner en mi lugar. Entonces, nada más digo eso. Put attention y es para fans hardcore, yo creo, porque sí van a estar padres los regalitos. Y va a haber cervezas y va a ser gratis. Pues ya, ¿qué más quieren?
Sí.
Oye, tatuajes Filmsteria. Madre, sí, tengo que revisar eso.
Hay un tutorial para hacerlos con Durex, ¿has visto? Y sí se te quedan pegados.
No.
Con papel y así.
Los provincianos queremos ir. Pues sí, por eso vamos a adelantar las fechas para que si alguien quiere venir. Sí, sí, sí. Playeras, tallo, Homero Simpson. No sabemos si van a ser playeras.
¿Qué va a ser?
No sabemos qué va a pasar. Entonces, puede
sí,
ser.
Ya te están reemplazando.
No, porque puso un emoji de no es cierto. Entonces, no, pero sí, pongan atención. Y pues sí, veremos, ¿crees, Vero, que pueda ser un evento pet friendly para llevar a Patterson? ¿O ya estoy muy neceando de llevar a Patterson?
Quizás, no sé.
No sé. Cualquier duda, petición. Ahí está Vero, ella les puede decir que sí, que no, y pues yo no puedo decir más hasta ahorita, pero de todos modos recordamos esto y llegamos a platicarlo al final del podcast. Entonces, pues como les decía Ale antes, queremos hablar de mamás. Creo que nunca había tocado el 10 de mayo en el podcast.
El mero 10 de mayo creo que
creo
no.
Creo que no, creo que nunca ha pasado. Yo le hablé a mi mamá, tú ya le hablas a tu mamá.
Desde temprano. No le hablé a mi abuela.
Tómala.
No manches.
Las ventajas de no tener abuela desde hace 20, 25 años.
Y iba a marcar cuando estábamos comiendo y así, ahorita le marco, ahorita se me olvidó. Abuelita, perdón. No, como si me estuviera viendo.
Ya que dijiste eso y empecemos con ese tema, abuelitas en el cine. ¿Qué abuelita recuerdas tú, Ale? ¿Qué abuelita recuerdan todos ustedes en nuestro chat? Que para que la gente que nos esté escuchando en Spotify o Apple Podcast, sabrán que todos los miércoles a las 8 de la noche hacemos nuestro programa en vivo, donde platicamos con la mejor fanaticada de toda América Latina, que a veces nos aman, a veces no nos aman, pero nosotros, ustedes, sí le tenemos amor incondicional. Entonces, si alguien recuerda a alguna abuelita del cine, yo no mucho porque yo no soy niño abuelita. Yo, mis abuelitas murieron cuando tenía como 11, 12 años. Ay, más el tiempo que no conviví con ellas. Que
ya
estaba,
me escribió mi mamá que le marque a mi abuelita.
Que estaba de mojado. Entonces, no tengo mucha convivencia con mis abuelitas.
Creo que la abuelita más emblemática, y hay que decirla, es Sara García.
Sara García, que yo nada más la recuerdo bien abuelita porque eterna. Está en el Chocolate Abuelita.
Ay, ¿cómo crees?
Sí.
No, no, nunca viste las hermanitas Vivanco. Siempre fue la abuelita del cine, o sea, de todos lados.
Pues sí, ninguna. Pues, pero yo la recuerdo más por el Chocolate Abuelita, no tiene nada
bueno,
de malo.
Es la única que permeó. Para quienes no sepan quién es justo la imagen de Chocolate Abuelita. Ella es Sara García. Y vean sus películas, la verdad es que a mí sí me divierten mucho. Tiene mucho que no veo una, pero sí son muy buenas. Otra abuelita del cine.
La abuelita de la niñera, Yeta, es una increíble. Gran abuelita.
Yo, fíjate que ahora que la estaba volviendo a ver, o sea, me acuerdo que cuando la veía de niña, sí era como súper estrambótica esta onda, yo decía, qué horror. Pero ahora que la veo, digo, se viste cool.
Sí, es una gran abuela.
Se viste súper cool, no manches.
Y yo creo que fue el primer chiste sexual como que entendí en mi vida. No, como que capté que era algo sexual, pero no entendí hasta mucho tiempo después. No sé si recuerden esta escena en que no sé por qué está Jetta, se mete a la casa de los chef, de los Shiffin, creo que está en el cuarto de Fran y está con un anciano.
Ah, sí.
Y, y acaban de tener el coito. Y por alguna razón dice el señor Shiffin, ¿y dónde está la mantequilla? Y los dos se quedan viendo así de y se hunden en la cama y es y como que dije, ah, pues qué cagado. Yo de niño dije, se lo comieron, algo así. No. Pero ya que creces es como, güey, qué gran chiste sexual tan fino. Y pues qué envidia que a sus 80 años pues lo usaban para todo. Uy, no, Chamán López, la abuelita Coco.
Ah, todo. A ver, hazle la voz.
No, es que hay que recordar, creo que la abuelita Coco, creo que es como con Frankenstein, que la gente dice Frankenstein, pero Frankenstein es el monstruo Frankenstein.
Ajá.
La abuelita Coco, recuerden que es la vieja castrosa horrible que avienta la chancla, porque Coco es la bisabuelita de Miguel.
Pero sigue siendo abuelita.
Pero no es la misma abuela que bisabuela. Pero y sí, Coco es la bisabuela. No, nada más digo.
¿La abuela cómo se llamaba? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la abuela? La abuela.
La de la chancla. La de mi bebé, mi tamalito. Ay, me caga. La odio.
Chiquito, bolsita.
Sí. Esa, recuerden que es abuelita Coco. No, esa es la abuela. La otra,
bueno,
es mamá
es que
Coco.
Mamá Coco es la bisabuela. Exacto. Pero sigue siendo abuela, de manera.
Ven, todo el mundo sí tiene mucha referencia a Coco, pues sí. Que la mamá de Malcolm, tú que eres fan
es
de Malcolm.
Es buenísima, Lois. Es muy, muy buena. Pero estábamos hablando de abuelas, no de mamás.
No, pero que la mamá de Lois.
Ah, sí, está loca.
La de sí, Malcolm, sí, dicen sí, que es la que no quieres tener.
Sí, no, sí es muy mala abuela. La de Hereditary por el editor.
Cuenta como abuelita la señora de las palomas de Mi Pobre Angelito. Como abuela putativa puede ser.
Puede ser, pero no estaba tan vieja, ¿o sí?
Pero pues es más grande. Ah, bueno, no sé. Porque era homeless, a lo mejor era de la de su mamá.
Pero no era vieja.
Oye, sí es cierto, no, sí. Pero pues si eres homeless y la otra era una millonaria, pues sí, el skincare y todo. A lo mejor eran de la misma edad, ¿eh? Sí es cierto. ¿Saben también quién es abuela? Y entra en la categoría GILF.
¿Quién?
GILF. Bárbara Mori. Recuerden que Bárbara Mori ya es abuela.
Es abuela y desde hace un buen, ¿no?
Sí, yo creo que puede ser
GILF.
Jeje GILF pronto.
Jeje.
Jeje GILF. O bisabuela GILF.
Bueno, pues que también fue abuela que a los 15, o sea, se ve increíble.
Que cuando el especial de The Nanny, oye, esa es buena pregunta.
Sí,
¿eh?
Ya lo habíamos platicado. Ah. Habíamos platicado de hacerlo. Dejen que pasen estas tormentas. Y nos ponemos de acuerdo para saber quién del equipo, tú sí le entrarías, ¿no?
Sí, pero habíamos dicho que noviembre cumple 30 años de que la estrenaron. Entonces, igual nos esperamos al segundo semestre. La abuela de los Tyrell, claro. Quiero que Cersei sepa que fui yo.
Uf, buenísima. Sí, gran abuela.
Sí, esa es buena, gran abuela. Entonces, ¿cuál otra? Queso, no, que no era mantequilla, que era queso crema lo que...
Ah, qué rico, más rico aún. La abuelita de Minari, sí, creo que era lo mejor de esa película. La abuelita, era increíble.
Ah, Minari, sí.
Sí.
Pues ganó el Oscar.
La abuelita,
Ahí está, dice, ya hay mucha gente que sí está pidiendo el especial de The Nanny, ¿eh?
Sí lo queremos hacer, porque de hecho yo empecé a guardar los outfits de Fran. Hay muchos que yo quiero. En serio, y no es broma, me he puesto hasta a buscar en Shein a ver si hay como dupes de esas cosas. Lo que digo es que está bien padre.
Oye, sí, que alguien, nadie sabe cómo se llama la abuela de Coco. No la abuela.
Nadie... A ver, debe decir en lo del doblaje, ¿no?
¿Cuenta la señora Dogfire o la de mi abuelita es un peligro? ¿Cuál es la señora Dogfire?
Ay, la de Papá por Siempre.
Ah, la señora Dogfire. Ah, es que pensé que la señora Dogfire pensé que era... La de mi abuela es un peligro, se llamaba Dogfire.
Ah, te entendí.
No.
Ya, todo mal. Ya, no sé.
Maribel Guardia es abuela, creo que sí.
Sí.
Bárbara Morris, epítome de la belleza nacional. Sí, no, porque ella es uruguaya.
Ajá, no es mexicana.
Entonces, mira que la de la princesa, ¿cómo se llama la de Anne Hathaway?
Ah, la de una princesa. Ah. Sí, ella es muy guapa.
No, pero la mamá, la abuela.
La abuela
Julie Andrews.
Pero
la abuela de Mulan, pues, no han dicho mucho.
Sí, la abuela de Mulan. Por su culpa pasan muchas cosas que no debían de pasar.
¿La abuela de Moana?
Ah, sí, la que está... Bueno, ¿te acuerdas que no te gustó?
Ah,
la que
Moana,
está loquita,
no la...
que baila.
Ah, claro.
Ajá. Bueno, sí. Que dicen que es la loca del pueblo.
Sí, pero generalmente siento que... Y eso está extraño, ¿no? Que ha habido como abuelitos a lo mejor más
no
memorables que abuelas.
Ya me metí a IMDb y la abuela no tiene nombre, es abuelita.
¡Ah! ¡Órale!
¡Qué fuerte, ¿no?
Ajá. La abuelita de todos los caminos llevan a casa. Abuelita de Moana. Estoy pensando yo en abuelas.
¿Saben qué abuela se me hacía muy cool? La de los Locos Adams. Estaba loca.
Ah, no me acuerdo.
Sí, estaba loca. Así de que... Voy a hacer la cena y iba a cazar gatos. ¿No? ¿No te acuerdas?
No, cero.
No, bueno.
Cero, 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 cero. Oye, ¿y ustedes que sí convivieron con tus abuelitas? ¿Sí es cierto ese mito de que las abuelitas te consienten más que los papás?
Sí, cabrón. Ay, ¿tú ya viste a mi abuelita?
No, pero no es lo mismo.
No, sí, sí te consienten.
¿La abuelita de Hey Arnold?
La abuelita de Hey Arnold, sí.
Dicen 100 Filmsteria Coins que no existen. Nuestro Bitcoin no exista, que se llama Lupita o Martita, la abuelita, la abuela.
Ay,
Coco.
No.
Sí, puede ser Lupe.
Sí.
Abuela Lupe, mamá Lupe.
Mamá
sí.
Lupe, mamá Coco, mamá Imelda. Sí,
pues. No,
sí.
Pero mamá Imelda era la.
Era la otra abuela.
La mamá de mamá Coco, o sea, la tatarabuela o lo que fuera. Ajá. No, la tatarabuela.
Tatarabuela.
La abuela de Hereditary, sí. Sí, te lo juro que estoy tratando de hacer memoria como de abuelas así súper, súper
memorables.
Y no estoy... Abuelos hay más, digo, que se me hace raro. Generalmente, o sea, sobre todo en un sistema tan matriarcal como México, me refiero de la pureza de la madre. No hay muchas abuelas, ¿eh?
Debe de haber más.
No sé.
Pero...
La abuela Simpson Mona, sí. Sí, 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 sí. Que yo no, o sea... Yo no soy tan... No fan, pero no me pega tanto ese capítulo que mucha gente sí. Cuando se va, y Homero se queda viendo como al horizonte.
Ay, es
en
que
el
es
ocaso.
Muy triste. Pues es que nunca pudo estar con su mamá.
Ay, ¿sabes? Bueno, no, es que iba a ser... Bueno, no.
¿Qué?
Ahorita no hablemos
¿qué?
Del,
ya dilo.
No, del capítulo de Seymour.
Ah, no, no, no.
En Futurama, hoy sí sería...
Sí, No. Oye, pero a ver, retomando eso, lo que sí podemos.
La abuela Flanders de hola Miguel. Hola Miguel.
Hola Miguel.
Los de Char en la fábrica de chocolates, siento que son los abuelos que, bueno, no es su culpa. No es su culpa ser precarios. Es que decir que no son los abuelos que quieres porque todos
sí, duermen
en una misma
pues,
cama. La cuna de
peor.
Cuna de lobos, ¿era abuela?
Nunca vi cuna de lobos.
La del parche, ¿cómo se llamaba?
Catalina Krill.
Catalina Krill.
Seguramente.
Que la abuela se llame Elena, la de Coco. Necesitamos ver tus fuentes, Ismael Morelos, si realmente
sí,
se llama.
Sí, me decía abuelita.
Coco. Si se llama Elena. Mamá Elena.
Mamá Elena.
Mamá Elena era la de una novela, ¿no? Ay, seguro
no.
Ustedes saben, sí. Mamá Elena era un personaje muy famoso de una telenovela, que no recuerdo cuál, pero era un personaje muy famoso. Lo recuerdo porque era muy conocido ese personaje, Mamá Elena. Si alguien sabe, díganos. La abuelita de Titanic.
Es que tienes razón, si hay más abuelos que abuelas.
La abuelita Titanic.
La abuelita de Titanic, ay no. La de, que tira, que carga con el perico y
o sea, Rose.
Rose.
Ah.
Yo sí, Rose, abuelita.
Que sí, que si googleas, se llama.
¿Elena? Ah, bueno.
Era pues Mamelena.
Mejor que Lupita.
Que Mamelena era de la telenovela Mirada de Mujer.
Ay, claro, esa abuelita era horrible.
¿Pero no era muy buena o famosa o era chida o algo?
No, o sea, en la telenovela era una cabrona. No quería que su hija fuera feliz. O sea, era, ya sabes, el típico... La mujer tiene que resistir y si tu hombre te engaña, suplícale para que te perdone y que no se vaya. Sí, no, terrible. Muy mala, mamá Elena. Oye, pero a ver... Paréntesis. Estábamos hablando ahorita de abuelitas y abuelitos. Yo sé que no va con el tema, pero hay un abuelito
ajá.
que acabas de ver en una película que ya comentamos, pero tú acabas de verla.
¿Abuelo?
Ajá.
¿An Avengers?
No en Avengers, cerca.
¿En Guardians?
Ajá.
¿Qué abuelo?
Pues, no manches, Star-Lord se regresa a la Tierra por su abuelo.
Ah, pero no se me hizo relevante, ay, perdón. Sí, no,
era
fue,
para que
les fue demasiado.
Que ya la viste.
Ah, perdón. Fue demasiado suspenso para algo que no. De abuelos. El de Little Miss Sunshine, obviamente. Gran abuelo, el de Little Miss Sunshine. Este que vimos apenas de Armageddon Time, que el abuelo es Anthony Hopkins. También súper, sí, súper gran abuelo.
Los de Belfast también.
Los de Belfast, son claro, es una gran abuela.
Y la pero abuelita es increíble.
Pero
también.
Son los dos.
Sí, sí, sí. Ay, Silvia Lovera, ya ahorita a estas alturas hablar de Guardianes, ya todo tiene que ser con spoilers. ¿Quién la vio? La vio. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
Wow, la abuela de Looney Tunes, la que es de Piolín.
Ah, sí, la abuelita de
Piolín. Me acabo de enterar que se llama Emma Webster. Nos acaban de poner
no
que es Emma
eso.
Webster. No, pues quién iba a saber. El abuelo de los Simpson, claro. El abuelo
de Heidi.
La abuela Adams, ya lo dijeron.
Sí,
el abuelito de Heidi. Ah, tenía otro aquí en la cabeza y se me fue. Oh. Ay, ¿saben? No, miento. ¿Saben qué abuelita es increíble? Ahorita me acabo de acordar porque dijeron Belfast y es la misma abuelita. Judi Dench lleva como 80 años haciendo abuelita en Chocolate. ¿Se acuerdan de esta película de Johnny Depp, de Juliette Binoche? Judi Dench es la abuelita. Es una abuelita súper chida que es la que como que malcría para bien uno de los niños protagonistas. Entonces, sí, no me acuerdo. ¿La abuelita de Bichos? Ah, la reina.
Ah, la reina. Es que a mí no me gusta Bichos.
A mí sí.
No, cero. Prefiero Ants.
¿Pixar no tiene abuelitos? Bueno, pues ya Coco.
Pues sí.
Coco ya dijimos.
Sí, y el de Up. Y...
Bueno, pero ese es abuelito también putativo.
Putativo, pero pues está ese. Y ¿quién más? No, pues hay un buen.
Pero ya nos desviamos.
Sí, ya nos desviamos mucho.
Íbamos a empezar a hablar de mamás. Entonces, ahora sí, hablemos de mamás. Yo lo que estaba platicando, o sea, lo que íbamos a hablar en el podcast donde estuviéramos todos antes de que pasara la tragedia. O sea, que siempre he pensado que está padre cómo hay como estos role models como de mamás, que a lo mejor muchas de ustedes crecieron y querían ser como este personaje, como esta mamá de cultura pop. No sé a ustedes si hubo alguna mamá que dijeran, güey, ojalá yo fuera así de cool o así de lo que sea. A ti, Ale,
una mamá.
¿Qué mamá super... que fuera como dijeras, güey, obvio quiero ser como ella cuando, pues ya, a tu edad?
Cállate, ¿cuál edad? Ay, no sé. Es que creo que te pasa más con las series, ¿no? Ahorita que estábamos viendo
sí, lo que
Housewives.
Sea.
Y que estábamos platicando eso en la mañana, pues sí, o sea, tu aspiración era como una combinación de todas, o sea, evidentemente quería tener como el dinero de Gaby, la casa de Brie, pero el cuerpo de Susan, el esposo de Lynette, ¿no? O sea, como que si eran estas cosas aspiracionales, físicas, digo, porque también se vale, ¿no? O sea, y como de cosas cool. No sé, una mamá cool.
Oye, las que pone Jimena Lippmann ahorita está increíble. Los papás de ECA, que es Stanley Tucci y ella es. ¿Es Vanessa Redgrave? No, ella ya se murió. No me acuerdo cómo se llama la mamá. Son papás, creo que son demasiado, demasiado cool. Son completamente irreales, pero es una gran referencia. O sea, sí, creo que. Yo ya la vi más grande, pero sí me hubiera gustado ser como Stanley Tucci de cool. Sí, esa es gran referencia. La mamá increíble, pero es porque, bueno, sí, pues porque era superhéroe, claro. Es una gran mamá, puede ser. ¿Cersei Lannister?
No, es un modelo
creo,
a seguir, creo.
No creo. La mamá cool de Mean Girls, creo que esa es como la mamá que nadie quisiera ser.
No.
Patricia Clarkson es la mamá, claro.
No, obviamente no aspiras a que tu hijo te haga como quiera.
La mamá.
Sí, no manches. O sea, sí está cool, pues, pero no.
Es un gran personaje de mamá. Sí. Amy Poehler lo hace increíble. La mamá de los Weasley que mata a Bellatrix.
Sí, la mamá Weasley está cool.
¿Sí? ¿Sí es mamá cool?
Sí. Sí, 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 o sea, pelea, tiene magia, los cuida bien, este... Sí, es una buena mamá.
Me encanta cómo siempre caemos en esto en Filmsterio. Nos pone Israel Fernández, el esposo de Lynette, ay, Thomas Cabo, gran despertar sexual en mi adolescencia. Yo no sabía...
Es que sí era muy guapo, es ¿sí? muy guapo, ahorita que lo estaba viendo, sí, y también el ex esposo de esta Susan.
¿Tom? No, ¿cómo se llama?
Carl. Qué guapo estaba, dije, no manches. Yo creo que Carlos es guapo, creo que la que tiene peores esposos es Brie. Porque Rex está bien, pero no es guapo. Luego cuando se casa con Orson, no me gusta, ya hasta que sale Brian Austin Green, que tiene una aventura con él. Entonces, pero pues es Brian Austin Green, no manches, o sea, cómo no. Pero no son tan buenos.
Gloria de Modern Family. No sé si sea como una mamá, pero si es como por la parte de tener ese cuerpo, pues yo creo que sí.
Si es mamá, ¿cómo no va a ser mamá?
No, que pues una mamá, no sé si sea como cool ni nada.
Sobreprotectora.
Sí, siento que es de las puras mamás.
Sí, es sobreprotectora.
Uy, creo que Alma Rivera.
¿La que te gusta de Modern Family? ¿Cómo se
llama? Sí, ahorita llego eso. Alma Rivera. Creo que acaba de ganar, o a lo mejor es mucho mi romanticismo.
Sí.
Los papás de Call Me By Your Name. Aunque realmente ahí es más el papá.
El papá. Sí. Sí, pues estamos celebrando a las mamás.
Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente.
La mamá de Red es horrible. ¿De Turning Red?
¿La mamá de Red?
¿O de cuál Red?
A lo mejor no, pero la mamá no es mala de Turning Red.
No, pues... no es mala. Pero, o sea, estamos hablando como de modelos a seguir, ¿no?
Pues.
O en general.
No creo que sea mala. La mamá de Stifler. La MILF original. Lily de How I Met Your Mother, sí, puede ser. Sarah Connor, sí. No, claro. Podríamos tener salir sin Sarah
una
Connor.
Una badass.
Sarah Connor, sí, creo que reformateó. Pues me acuerdo que hace mucho tiempo cuando escribía, me tocó hacer un texto para la revista. Ah, no, pues sí, ¿para quién? Acerca de mamás como revolucionarias. Sí, me acuerdo que sí, Sarah Connor estaba en eso, de cómo había cambiado completamente la perspectiva de una mamá, no, en el buen término luchona, es decir, que sí daba la vida completamente, la vida literal por su hijo, uh-huh. Y cómo ella prácticamente, pues sí, era un poco como el Mesías, porque pues sí, de una noche de pasión, el Terminator como Espíritu Santo pues la embaraza, y sí, Sarah Connor sí creo que es una mamá que cambió muchos paradigmas, en una década, hablando de los 80, uh-huh. Donde por lo menos en cultura pop, y si recuerdan, había muchas series en la época de Reagan, que era un conservador, que ponían a estas como mamás modelos, mamás abnegadas, mamá muy latina en ese sentido en las series de Estados Unidos. Y sí llegó Sarah Connor a decir, güey, la nueva maternidad no es esto que pintan como en un comercial de detergente, sino que las mujeres podemos ser tan fuertes en cualquier otro aspecto. Entonces sí, Sarah Connor, ya me aventé una pequeña tesis un poquito, pero sí, Sarah Connor 100%. Entonces, buena elección de Héctor Cabañas. Cecilia González, Lorelai de Gilmore Girls, sí, de acuerdo.
Sylvia Fine, por supuesto.
Lorelai Gilmore, creo que sí, esa sí es una mamá súper aspiracional, ¿no? Como que sí, muchas claro. Sí quisieran, hubieran querido, no, yo no sé, hubieran querido. Yo siempre estuve enamorado de su hija, de Rory, y ya a esta edad yo diría sí. A huevo, Rory pudo haber sido mi hijastra para quedarme con Lorelai. Lorelai era una gran mamá, era súper guapa, era bien cagada. Chale, ya llegué a esa edad en que ya no me gustan las hijas. Ahora me gustan las mamás.
Las peores mamás, la de Dawson, ¿no? En Dawson's Creek.
Ah,
como
sí.
Que no hacía nada, le valía todo. O sea, se supone que tu hijo tiene 16, 17 y anda por la vida.
No sé si esta Winona en Stranger Things.
Sí.
Bueno, sí. Sí,
sí claro sí. Que sí.
Sí, sí estoy de acuerdo. Beatrix Kiddo de Kill Bill.
También.
Puedes, mira, la mamá de Everything Everywhere.
Sí, no es la mejor, pero después se entiende, ¿no?
Esta creo que sí es para debate. Jamie Lee Curtis en Freaky Friday.
A
no
sí
sé, pero te cae bien porque está en el cuerpo de
porque
Lindsay Lohan.
No, pero es antes que como sí es. Mamá es el contexto de pues, su papá no está. Por lo que entiendo, se murió el papá y ella como que quedó sola.
Bueno, más bien, voy a hacer otra pregunta.
Ajá.
Por esto. ¿Qué mamá les cagaba o nos cagaba de niños o de adolescentes? Y ya ahorita dices, verga, sí tenía que hacer lo que tenía que hacer. Sí, porque creo que ya estamos muchos entrando a ese momento de decir, híjole, sí tenía razón la señora en muchas cosas, de por qué no dejaba. O sea, si ahorita a esta edad dirías, güey, no vas a salir con el cabrón de 16 años que tiene una motocicleta. O sea, sí estás loca. O sea, no creo que nadie dejaríamos a nuestras hijas de 16 andar ahí con el güey que no conoces, obviamente, pero güey, tiene 16 y tiene una moto. ¿Qué mamá le deja a su hijo de 16 tener una moto?
No hay forma.
Entonces,
no, no,
uy, sí, Jorge Zamudio, la mamá de Valiente. También cuando vas creciendo la vas entendiendo,
sí, la
más.
La vas entendiendo más.
Sí, totalmente.
Claro. Pues es que en general como que todas estas mamás de estas películas animadas que son como duras y estrictas, pues sí, ahorita a esta edad ya las súper entiendes de por qué no puedes salir o por qué no puedo hacer tal cosa, pues sí. Pero una en específico... No que me cagara, por ejemplo, pero la mamá de la niñera me desesperaba mucho. Que yo decía, ya señora, vayas a su... O sea, ¿por qué se tiene que comer la comida de los demás? ¿Por qué no se va a su casa? O sea, pinche gente abusiva, pero bueno, está cagado.
No, y aparte la presionaba muchísimo de casarse.
La presionaba un buen, No es tan buena mamá.
Oye, no, y bueno, si ahorita hablamos de malas mamás, creo que hay una ganadora para siempre. Tilda Swinton, la mamá de...
Tenemos que hablar de Kevin, sí.
Sí, sí, es de las peores mamás, ¿eh? La neta.
Elizabeth James, de Juego de Gemelas, es una mala madre.
¿Cuál es? Ah, ya.
O sea, por más que te divorcies del dude, no dejas a tu hija al desempleo. O sea, no. Es estúpido. O sea, yo no dejaba a mi hija. O sea, es como, güey, nos divorciamos y no nos queremos volver a ver... con intermediarios, pero pues no dejas de ver a tus hijos. ¿Estás de acuerdo?
No sé. No sé si es mala mamá.
¿Quién?
No sabes cómo fue el acuerdo de divorcio.
Ahí lo dicen. El acuerdo de divorcio fue, tú te quedas con una y yo con otra para no volvernos a ver. También, a ver, ¿quién en su sano juicio se casa en una noche? Acabas de conocer al tipo, ya te casaste, te embarazaste. Obvio, no iba a durar, o sea, ¿estás de acuerdo?
No sé.
Pero bueno, ya tuviste hijos, ok, ya la regaste, metiste la pata, pero no dejas a tu otra hija ya la suerte. Así, ah, sí. O sea, yo fuera Hallie, la mando al diablo. O sea, sí, mamá, pero güey, ¿qué pedo? ¿Por qué me abandonas?
No, pero como niña, pues tienes la ilusión de conocer a tu mamá.
Pues sí, pero como, imagínate, sí. Seguro de adolescencia. Deberían ser segunda parte de la adolescencia, seguro.
Pues es que creo que es la vida de las gemelas fue lo que convirtió Lindsay Lohan. O sea, es en lo que se convirtieron las gemelas en lo que es Lindsay Lohan ahora, 100%. Yo sí creo que ahorita nos ponían que no era mala mamá Tilda Swinton. Creo que sí. Sí era una mala mamá. Sí, no te, o sea.
Sí, con su otra hija no. Uh-huh. Pero sí, hicieron una mala mamá.
La peor mamá también era de Tony Soprano. Pues estoy pensando si casi todas las mamás como de mafia, excepto las que pintaba Scorsese, pero sí, creo que en general todas. Uy, claro, la mamá de Itonia. Claro, ah, sí. Uy, la de Precious. La mamá de Precious, la peor.
Sí, es la peor.
La peor madre. Sí, la peor es la de Precious. La de Itonia está en un segundo o tercer lugar, pero no, la de Precious sí gana por muchísimo.
La mamá de Matilda.
La mamá de Matilda.
También, o sea, sí, vete pues.
La mamá de Matilda, sí, cierto. Penélope Cruz, ya perdí el comentario, perdón. Bu. Betty Draper. Yo tampoco creo que la mamá de Kevin era mala. Es que no es que digamos que fuera mala, pero sí fue muy responsable de lo que pasó. Sí, no, estoy pensando, me están haciendo debatir a mí mismo, porque no era mala. O sea, nadie te obliga a tener que querer a tus hijos. Y ese creo que es el mayor debate que tiene esa película. Claro, aquella desde que dice, güey, yo no te quería, no quería ser mamá. Y que se lo dice al niño.
Sí.
Aunque, ojo, cuando lo lastima y lo lanza y lo fractura, ahí sí creo que sí fue mala mamá, o sea...
Ay.
Güey, no me acuerdo qué fue lo que hizo, lo que hacía el Kevin bebé. Se hizo del baño, creo.
Se hace del baño, o sea, que lo está limpiando... porque se acaba de hacer y le pone el pañal limpio y se vuelve a hacer. Ajá. Pero lo hace como a propósito de estos retos.
Sí, pero...
Sí, no sé, o sea, es que sí había elementos ahí que dices, dude, ¿qué onda? También tú construiste esa parte, ¿no? Porque se acuerdan todo su embarazo, ni siquiera está como de malas, no lo disfruta,
Sí.
Ya se me antojó volver a verla.
La mamá de Lady Bird no era mala. Creo que tienes una mamá que vamos a crecer.
A entender mucho.
Y sí, vamos después a entender. La de Huesera.
Ay, la de Huesera. No, sí es mala mamá.
No sé, ese es bueno porque... Porque no era mamá per se. O sea, estaba embarazada.
Pues...
Huesera, sí. qué buena. Sí, no la tenía. O sea, es muy fresca, pero no la tenía. Sí, la mamá de Meredith Grey, ya no me acuerdo de su mamá. Ah, claro, ya me acordé. Sí, era culera.
Yo no me acuerdo. De eso sí no me acuerdo.
Nora Dinsmore era abuela de Stella en Great Expectations. No, creo que no. No era.
La mamá de Succession. Les creeremos porque no la vimos.
Sí, porque saben que de este lado no se ve eso.
La mamá de Home Alone es mala mamá.
Nos pone Yair, la mamá de mi pobre angelito, no era mala.
Pero o sea, porque aparte pone a Kevin al otro que se disculpe cuando, güey, estás viendo y conoces a tu otro hijo, o sea, es como...
No sé, sí, creo que es mala mamá.
La de Boys Afraid es la peor.
Ah, Mona de Boys Afraid.
Muy bien. Muy bien. Es de las peores.
La mamá de Isabel Huppert en La Pianista, 100%, sí. Uh-huh. Sí, no mames, sí. La madre de The Glory, no sé cuál es The Glory.
¿The Glory?
La mamá de Moonlight, sí, cierto. La mamá de... Uy, la mamá de The Northman, claro, Nicole Kidman. Sí, sí era mala.
Ah, muy, muy mala. Sí.
Ah, esta... Madame Lash, ¿se acuerdan de una película de John Waters que se llama Syrian Mom? Sí, la protagonista es Kathleen Turner. Sí, es una comedia de humor negro bastante, bastante tonta que la pasaban mucho en Cinemax. No es nada como sexual, nada de eso. Ajá. Pero la pasaban mucho. Sí, es cierto.
Todas las mamás en Game of Thrones, por ejemplo, te están diciendo de...
¿De Alicent?
Sí, todas. O sea, es que eso de voy a casar a mi hijo con sus hermanos, a mi hija
bueno,
con sus
hermanos. Bueno, pero eran otras épocas.
Ay, no mames.
Sí, eran otras épocas.
No, qué horror.
Patricia Clarkson en Sharp Objects, ¿sí? Sí, total. Ahorita que estaban diciendo con mi mamá, ahorita que dijeron Sharp Objects y HBO... Ay, ¿cómo se llama esta serie de Nicole Kidman, Reese Witherspoon?
Ah, la de Big Little Lies.
También hay todas eran mamás medio de la mierda, ¿eh? Sobre todo Meryl Streep, que era la mamá de Alexander Skarsgård.
Sí, pero también bueno, no, Nicole Kidman no era mala mamá. O sea, con sus hijos era excelente, pero esta Laura Dern sí era como así súper, voy a chiquearlos y a mimarlos y a que se hagan terribles personas. Es que también es eso.
Sí, todas las de Game of Thrones... Sí, están mal.
Uh-huh, uh-huh. Oye, y ligando un poco, ahora que hablamos como de Big Little Liars. Big Little Lies. Vimos Love and Death, donde ahí hay otra muy mala mamá y que va ligado un poco a las mamacitas que tú... MILFs.
Es mala, no es mala mamá.
Elizabeth O.
Es mala esposa.
Sí es mala. A ver, es una mala persona.
Bueno, sí.
Porque... A ver, para los que no sepan, Love and Death es una miniserie que sacó HBO y que está inspirada en True Crime, en una historia real, de finales de los 70, principios de los 80, en donde pues una mujer que vive en los suburbios, pues, está aburrida de su vida, se predica, es la buena palabra, va a la iglesia, pertenece a una congregación y demás, y dentro de la congregación empieza a tener un romance con el esposo de una de sus amigas. Eso te hace mala persona, o sea, con amigos no. Aparte de que tus hijos son amigos de ella, ¿no?
Y los, sí.
Entonces, por azares del destino, evidentemente cuando haces algo mal, termina mal, empieza a tener esta aventura y para no enamorarse del tipo, pues terminan rompiendo, pero obviamente, pues, la verdad siempre sale a la luz. Y pues...
No, eso es spoiler.
Termina siendo una tragedia. Sí, estoy diciendo que fue un true crime. Pero bueno, no voy a llegar a más. Termina esto siendo una tragedia y alguien, no voy a decir quién, pues termina muerto. Entonces, dicho lo anterior, sí te hace una muy mala mamá el meterte con el esposo de los amigos de tus hijos. Con el esposo de tu amiga.
Pues sí. Pero no sé si eres mala mamá por eso.
No sé.
No creo que tenga mucho que ver si eres mala mamá.
el meterte con otros hombres o con otras mujeres, pues tienes tus deseos.
No me refería al, o sea, creo que a la acción en sí y lo que conlleva en el que lastimas a otras personas.
Sí, en ese sentido, sí.
O sea, no, al final de cuentas, digo, no vamos a hablar de que somos aquí puritanos, o sea, en ese sentido creo que sí, no, pero bueno, Elizabeth Olsen.
¿Sabes qué tiene ahorita lo que dice Cynthia? Ahorita que lo estoy recordando, no sé, sí se me figuró un poquito la parte de Fablemans.
Ok.
O sea lo ofende como el punto de vista de Michelle Williams, como hubiera sido. Porque sí es muy similar, se mete con el amigo. Y, o sea, son contextos diferentes, pero sí.
No terminó en otra tragedia de ese estilo, cuando alguien termina muerto.
Sí.
Y afectando a también a los hijos. O sea, el güey no tenía hijos, entonces. Pero sí, tiene un sentido.
Hablando de Elizabeth Olsen, mala madre en Wanda. No la vi.
Pues es que para empezar sus hijos ni eran reales. Pero sí, un poco. Sí, un poco.
Oye, sí es cierto eso que nos dicen. La mamá de inteligencia artificial que abandona a su hijo robot en el bosque.
La primera vez que vi esa película lloré mucho.
Sí es cierto, sí está al nivel de Tilda Swinton en Kevin. No mames, si es, no lo recordaba, y si está muy, muy, muy feo. La mamá de Almost Famous, Frances McDormand. ¿Buena o mala mamá? Yo la amo, o sea, yo sí. No la identifico mucho con mi mamá.
Pero no es perfecta.
No se identifico mucho con mi mamá, pero sí siento que así pudo haber sido mi mamá.
¿Sí?
Sí. Elliot Page en Juno y sus padres. ¿Elliot Page en Juno?
Ah, pues es que dan opción a su hijo. Pues es que también, si tú sabes que no le puedes dar la vida a tu, que quisieras a tu bebé, y se lo das a alguien más que puede ser más.
Pero los papás son bastante cool.
Ajá, pues a lo mejor eso no te hace mala mamá, ¿no?
Ah,
no sé. Digo, es que es un tema muy debatible.
Ya llegando como otro punto, me gusta lo que nos ponen. Hijos bien agradecidos, Daniel Brühl en Goodbye Lenin. Sí. Sí, creo que ese es como top 5 de hijos del cine. Tendría que ser. No recuerdo cómo se llama el personaje, pero sí, Daniel Brühl en Goodbye Lenin. Veanla. Si no han visto esa película, creo que ha de cumplir que como 20 años, yo creo. Ajá. Es una gran película. No, así es como 2000. Es 2001 o 2003, no es más allá. Sí. Entonces, si han tenido chance de ver esa película, la premisa es de una señora que entra en coma cuando cae el muro de Berlín. Pero la señora era como Penny, pero bueno, pero Penny aferrada y Penny real, era muy comunista, o sea, como anticapitalista, y le dicen que si su mamá tiene como otro sobresalto, se puede morir. Entonces, para que no se entere la señora de que ya cayó el comunismo, Daniel Brühl y sus amigos hacen todo lo posible para que ella siga pensando que no fueron derrocados. Entonces, tenía, creo que, como 15 años que no pensaba en esta película.
Tampoco, y es muy entonces, buena. Es del 2003. Ya sí, vi, tienes razón.
Muchas gracias por quien lo recordó. Ya perdí un. Ah, no, aquí está.
Nicole Kidman en Los Otros es la peor madre. Claro. Claro, Ana Gaitán nos acaba de recordar eso. Es lo peor que le puedes hacer a tus hijos.
No recuerdo bien, no me dio el spoiler. O sea, sí la vi, pero no.
Sí.
Ah, ok.
O sea, imagínate acabar con ellos y condenarlos a vivir en un limbo.
Sí, es cierto. No mames.
O sea, debe ser el infierno. Así, sí, los tres.
Oye, esto me gusta lo que pone Silvia Lovera para cambiar los paradigmas de madrastras chidas.
Que también es su día de madrastras.
Oye, sí, sí, está encendida de las madrastras.
Sí.
Lo voy a escribir a la esposa y mi papá. Te lo juro que lo tenía apuntado.
¿Por qué lo dices la esposa de tu papá y no mi madrastra?
Ya llegas a una edad que ya no, o sea, creo que pasando los 20 ya no puedes ocupar la palabra madrastra. Es como, güey.
¿No le dirías? ¿Qué crees que dirías si le dices hola mamá? Porque también eres mi papá. ¿Qué crees que diría?
No sé.
¿Te puedo decir mamá? Qué fuerte.
Naomi Watts en El Aro, ¿vas a entrar a su hijo en una maldición?
Ya no me acuerdo.
Sí, 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 o sea.
Ya no,
no es cierto. Porque ella no sabía lo de la maldición todavía. O no me acuerdo, ya tiene mucho. Pero de madrastras chidas, creo que salió por el tema de Juno. Y sí, la de Juno, que es Alison Janney, que es la mamá de Tonya, es de las mejores madrastras que pueda haber.
La mamá, bueno, madrastra también, la de Silent Hill. Que en el videojuego es el papá, pero bueno, en la película fue la mamá la que va y se mete al mismísimo infierno para salvar a su hijastra.
Amy Adams en Desencantada.
Ay, sí, pues la uno. La dos.
Uy, verga, sí, Israel Fernández, Patricia Arquette en The Act. Uf, sí, también es un super true crime, ese sí también está súper sí, fuerte.
Cierto. Oye, no me acordaba sí, sí, sí. De esa.
Uf, sí, no, no.
Hay muchas cosas que hay que retomar, amigos.
Oye, sí, creo que en Madrastras no hay tantas.
No.
Siempre ha caído el cliché de que son malas. Bueno, Gloria de Modern Family es madrastra. La señora Cravapel acaba siendo madrastra de los hijos de Flanders. Uh-huh. Está tratando de pensar en otras madrastras.
Sí, porque aparte antes la palabra madrastra, o sea, las madrastras eran malas, ¿no? Ajá. O sea, todas las princesas tenían madrastras y eran malas. Blancanieves, Cenicienta, ¿no? Más bien aquí es pensar como en...
Ah, pues Julia Roberts en esta película clásica de 10 de mayo, la de... ¿Cómo se llama? Se llama Stepmom en español, en inglés. Aquí no lo sacamos. ¿Cómo se llama en español? Quédate a mi lado,
quédate,
¿no?
Quédate a mi lado.
Es una madrastra muy hot. Uh-huh. Y además sí es buena, es chida.
Sí.
Es una gran madrastra. Estoy tratando de pensar en otras. Hay más madrastras chidas que padrastros, eso sí. Ay, qué otra madrastra.
La mamá de la madrastra de Matilda, la que la adopta, es increíble. La señora Miel, maestra Miel.
Pero no creo que pueda ser, si te adopta no es madrastra. O sea, tiene que casarse con tu papá. Sí, no, esa no entra.
¿Sí?
Sí, no entra.
Ok.
Estoy pensando en una que quería mandarlo a un internado en Rusia o en Persia, algo así. No me acuerdo qué madrastra dice eso. Dice, la niña de Nani termina siendo la madrastra. Sí, sí, muchos problemas para esos chicos. Mi mamá miraba la novela de una niñera stripper y al final se hace la madrastra. Pues es un poco lo que acaban de decir. A lo mejor ahí se robó el plot Fran Drescher. A lo mejor también vio esa telenovela y dijo, ah, güey, pues ahora lo voy a hacer.
A lo mejor.
No soy stripper, pero sí caliento al señor Sheffield en cada capítulo.
¡Cállate!
Ah, claro que lo super. El señor Sheffield se las dedicaba todos los días a la señorita.
¡Cállate!
Y Brighton también. Entonces.
¿No digas eso de Brighton, Josué?
Sí, claro. La de Juego de Gemelas que iba a mandar a las niñas a un internado. Ah, creo que era la que estaba pensando.
Sí.
Sí, es la
pero extraña. No, al final no se casa con el papá, entonces.
La madrastra por excelencia es Julie Andrews en The Sound of Music, la novicia rebelde, claro. Y los ayuda a escapar de los nazis. Creo que no a toda la familia, pero sí,
¿no?
Sí.
Bueno, al menos a los niños sí.
Sí, ya, obvio Jimena Lipman tenía que decir algo de la novicia rebelde. Uh-huh. Pero no recuerdo si sí rescata a todos, ya no.
Tiene años que no la veo. Yo creo
¿ves?
Que
dice Cintia Salmerón que Niles también se la dedicaba. Pues sí. O sea, si tienes a esa mujer ahí en tu casa todo el tiempo, pues, ¿qué más vas a hacer? O sea, pues sí, es lo único que puedes hacer.
No, nadie se la dedicaba a la señorita Babo.
No creo que la querían de esa forma. Después era mucho más íntima su relación. Ellen Burstyn en Wrecking for a Dream, sí, una mamá...
Ah, uf, sí.
Súper, súper ruda. Sí, no la recuerdan también, pero Ellen Burstyn en Wrecking for a Dream, bien, bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Para allá... empezar a darle crank a este tema de las mamás.
Pues ya, empezamos a darle.
¿Qué más? ¿Alguna otra? Yo sigo pensando, tengo como muchas mils, pero no voy a hablar de ese tema, porque serían como 3 horas de hablar de esto. Yo digo que ya estoy teniendo el trauma, que alguien me lo dijo, un amigo que trabajaba conmigo me lo dijo hace más de 10 años, que me dijo, vas a llegar a una edad
no
en que te van a empezar a gustar más las mamás del cine o de las películas
que las
hijas.
¿Y sí?
Y sí, ya estoy llegando a esa edad de hoy. Sí, lo siento. Y la gente que es joven también les va a pasar a ustedes. Entonces, pero
bueno,
eso no vamos a hablar de
menos. Igual pudiste haberte quedado como un rabo verde.
Todavía puedo.
No puedes.
No, claro que
y
puedo.
Y no debes.
Claro que puedo.
No puedes.
Ya lo dijeron, no me haría una mal persona.
Sí, sí te hace una mala persona.
No me haría una mal persona.
Sí.
The Darjeeling Limited, Patricia mandando a sus hijos y le reclaman cuando le encuentran, sí. Sí, aunque ahí fue por el trauma de la muerte, pero sí. Generalmente los papás de Wes Anderson y las mamás, los papás y las mamás sí son medio... Son bastante malos, entonces...
Sí.
Y pues ya, cerremos ese tema con eso, me gusta. Ya también, hablando de Wes Anderson, ya salió su nuevo póster. Entonces, yo no quiero saber absolutamente nada de la película.
Ay, me choca que no la podamos comprar.
¿Porque era de...?
No, pues es que Wes Anderson como Del Toro solo trabaja con Fox. Entonces, pues ya son de Disney.
Sí, es cierto.
Ya, porque la película va a estar ahorita en Cannes y entonces pues hay compradores, pero pues no, esas películas
ya están.
Se van directo. Uh-huh. Ni modo.
Marta Gareda ya está en edad de ser MILF.
Ya, no.
Marta Gareda es más grande que yo, entonces sí, ya está en edad.
¿Sí es más grande que tú?
Sí.
¿No tiene tu edad?
No, como 1 o 2 años más grande. No. Creo que en otro episodio, ya que estén todos, para hacer sonreír a Elsa, yo tengo una anécdota de Marta Gareda que podría haber sido contado por Marta Gareda, porque nadie me va a creer esa anécdota que tengo.
¿Pero
con
sabes él. El chisme de Marta Gareda? Yo sí sé cuál es.
¿Cuál?
¿No de un temblor? No, ¿verdad? ¿Tambas?
No. No, de un chisme, o sea, a mí me pasó una anécdota como las que cuenta Marta Gareda.
Ah, pero es que justo sobre, lo que te iba a preguntar.
Pero sobre Marta Gareda, de yo entrevistándola, algo pasó, pero nadie me va a creer porque van a decir que estoy Marta Gareando.
Es que sí justo pasó. Era lo que iba a preguntar, si tú tenías un momento Marta Gareda.
Seguro sí, pero yo tengo uno con Marta Gareda. Mm.
Tiene 39 Marta Gareda, ¿sí tiene tu edad casi?
No, es más grande. Ya, es ¿ya? hora de hablar de Guardianes de la Galaxia.
Así es.
Cambiamos abruptamente esto porque también vamos a tratar de durar hoy hora y media máximo.
Así es.
Hora y media máximo, ya estuvimos mucho hablando de mamás. Felicitan a las suyas, felicitan a sus mamás, a las nuestras también, de una buena forma. No sé si mamá me esté viendo, pero yo sí le tengo que agradecer. Creo que ya siempre le he dicho, ¿no?
Ay, mi mamá sí nos estaba viendo, ¿ves? Respeta.
Ah, que siempre había dicho eso de mi mamá, que siempre tenía como... O sea, la televisión también es mi segunda mamá, porque sí me educó mucho, porque pues sí, mi mamá me dejaba viendo siempre en la tele y siempre decía que teníamos que tener cable para que pudiéramos ver cosas chidas. Entonces le agradezco mucho a mi mamá haber invertido dinero en mi educación y también en que tuviéramos
televisiva.
En que tuviéramos cable y que siempre me llevó al cine cuando cuando quería ir.
Mm.
No tengo como ahorita presente una película que haya visto mucho con mi mamá. Creo que la última que vi así como muy a conciencia y que me gustó que fuéramos fue Brokeback Mountain. Porque mi mamá siempre ha sido muy liberal en ese sentido. O sea, siempre fue desde niño así de, si le gustan los hombres, pues no hay pedo. O sea, chido, no pasa nada. O sea, como que nunca fue de güey, de juiciosa. Ya de grande sí ya fue más prejuiciosa. Pero por lo menos cuando crecí, ¿no? Y me acuerdo cuando fuimos a ver Brokeback Mountain, todo el mundo estaba así como chiflando y haciendo comentarios. Y mamá así como de, güey, es una historia de amor. O sea, algo que me dijo, es una historia de amor. ¿Por qué se ponen locos? Entonces, creo que ese es como el último
ay,
gran...
Padre.
Gran recuerdo que tengo mi mamá de ir al cine con ella, porque pues ya dejé de vivir con ella hace mucho tiempo y pues ya no teníamos esa relación como tan de películas, pero sí, de niño siempre fue de tratar de llevarme, de comprarme cositas de películas y sobre todo de incentivar mucho a que me dedicara a lo que me gustara, que siempre fue escribir. Entonces, pues sí, ese es como mi gran agradecimiento a mi mamá.
Felicidades.
Que siempre estuvo de mi lado y siempre fue como que me dijo, güey, vas a hacer cosas chingonas y que siempre me la creyera. Entonces, mamá, feliz día de mayo. Feliz día de mayo.
Ay, mi mamá sí nos está viendo. Entonces, mami, feliz 10 de mayo también. También ella sí soportó peor porque se chutaba, no sé cuántas veces vio The Lord of the Rings. Nos llevó a ver todas las de Star Wars. Soportó que viera una y otra vez Harry Potter. Vio con nosotros Dragon Ball. Siempre era como, no van a ver su chillón porque Gohan lloraba mucho. Entonces siempre era eso. Nos compraba nuestros muñequitos de Pokémon afuera de la escuela. Entonces, pues gracias, mami, por todo eso.
Y la película que más he visto con mi mamá es Conoces a Joe Black. Uf. Tu mamá se las... Oh.
¡Ay, cállate!
Pues que a lo mejor tu mamá fantaseaba con Brad Pitt. No tiene nada de malo, entonces...
No tendría nada.
Señora Alma Rivera, dígale la verdad a su hija, dígale... que sí se fantaseaba a Brad Pitt en esa
sí,
película.
Claro.
Seguramente las dos, no tienen nada de malo.
Yo la última que vi con mi mamá en el cine fue Moana. ¿Sí fue Moana o Frozen? No, fue Moana, porque creo que primero estrenó Frozen, sí.
Moana que Frozen, no sé. Yo no recuerdo cuál fue los días que fui con mi mamá al cine.
Yo fui con Moana, la fuimos a ver en Cuernavaca, me acuerdo.
La verdad es con mucha mamá que me llevara a ver al cine Harry Potter, Mini Espías 3 y Shrek 2 al cine. Pues fue bueno, no creo que tu mamá la haya pasado mal. A lo mejor con Mini Espías 3
¿Sí?
Todos la pasaron.
Pero bien. Con Shrek 2 yo creo que tu mamá se la pasó bien, y con Harry Potter.
Creo que mis papás con lo que más sufrieron de ir al cine fue cuando les pedí que me llevaran a ver la película de Tiger. Mi papá durmió, mi mamá así de qué fea película. Todos de malas, pero sí también me llevaron a ver la de Rugrats. Sí, sí aguantaron. Las de Shrek sí la vimos todos en familia, éramos fans. Claro. Sí.
Nos dice Andrea Marés, justo acaba de salir de ver la película, mi mamá no quiso venir porque estaba cansada, pero sí vine con mi tía, que ha sido como mi segunda mamá. Qué bonito comentario, pero no sé qué película acaban de ver.
Guardianes, yo creo.
Ah, ¿no? Mejor Guardianes, ok.
Sí.
Dice, ¿la mamá de Ale también tendrá crush con Chayanne?
Sí, llegó a soñar con él y me contaba. ¿Verdad, mamá? Sí, claro.
Mi mamá nunca supe quién fue.
Su palacio, es que es un hombre tan atractivo. Eso decía ella.
Mi más grande recuerdo fue una tarde de cine con mi mamá. Qué bonito. La última que fui con mi mamá fue una de Sandra Bullock y Channing Tatum. Ay, pobres mamás. O sea, yo, en mi caso particular, el que más la sufrió fue mi papá. Ahí sí se lleva como la medalla de oro de soportar basuras que veía. Basuras para él, porque eran como cosas así de cine, de arte. Y también basuras de adolescente yo que quería ver, la neta. Entonces, me acuerdo que me regañó horrible porque fuimos a ver Scream.
¿Por qué te regañó?
Que porque la violencia y la chingada, que cómo veíamos eso. Yo, papá, relájate.
Yo no pude ver eso.
Sí, a mí, yo sí. Mi mamá está súper enamorada del actor de La Momia, no Brendan Fraser, sino el pelón de Imhotep. ¿Cómo se llama?
Ah, es que sí estaba. Sí, son de esos que ya creces y dices, oye, sí estaba sexy.
¿Cómo se llama? Porque creo que no hizo otra cosa. Yo lo confundía mucho con el de Titanic, con Billy Zane, con el esposo.
Ah.
Son como del tipo. Parecen. Nada más que uno es más.
Uy, ¿sabes europeo? ¿Quién estaba guapísimo de La Momia? El dude este.
¿El cejón?
Ajá, el que tenía el pelo largo.
El guardián.
El guardián de ahí estaba guapo. Ese sí, para que
y vean. Que después ese mismo, güey, no sé si se acuerden que hizo una película, la de Deuce Bigelow, con ese Rob Schneider. Que él es como el gigoló, uh-huh. Y Rob Schneider es el que entra como en su casa y eso.
Ah, sí, es cierto. Se llama Arnold Boslow.
Arnold Boslow. Ah, ese es el Imhotep.
El Imhotep,
que todas las prenda, todas las mamás.
No, era el otro.
Yo veo Succession con mi mamá todos los domingos. Qué bonito.
Qué padre, Jimena.
Sí, yo con
mi mamá se quedó picadísima con la de House of Dragon y ya no la terminó.
Yo intenté forzar a mi mamá que le gustara Lost y no se pudo. No se pudo, la neta.
No, mi mamá la verdad sí es muy influenciable. Pero luego dice, no me recomiendes porque me pico y ya no hago nada.
La última peli que vi con mi mamá fue en el cine fue Huesera. Qué incomodidad ver con tu mamá. No, si ya estás grande.
Pero pues sí está rudo el tema.
Al menos de que, no sé cómo sea en tu caso, Silvia Lovera, si tu mamá es de las que te presiona por casarte y tener bebés. Porque sería así como, pero ya después de lo que acaba, yo creo que ya, no, aunque sabes, Gota, que lo pienso, puede ser una gran anécdota, llevar a tu mamá, si es, tu mamá te presiona por tener hijos, llevarla a ver Huesera, si es como un,
¿sí, de ¿ves?
Exacto, sí, exactamente. El árabe, no, bueno.
Sí, es que el árabe.
Que también sale en Resident Evil. Oye, sí, el árabe está.
Estaba bien guapo, bien guapo. Es como Eric Bana, cuando salió Troya. Uy, era por él. Se me hacía más guapo que Brad Pitt en esa.
No, estás mal.
Pero Brad Pitt tenía. No, es que era su carita. Su carita era muy preciosa. Pero Brad Pitt sí estaba.
Ah, bueno, ahorita que dice esto, Andrea Marás también. O sea, yo sí le agradezco mucho a mi mamá, que ella sí me compraba mis revistas, me daba dinero para mis libros. Sí, cierto. Me compraba mis revistas. De repente ya me las traía. Así de que.
Es que sí está cañón, sí, todo lo que tienes que hacer como mamá.
Sí, por eso, miren, toquemos un chingo de madera, ¿por qué no?
Y no hay madera aquí.
No. No, bueno, Patterson sí le compro sus tonterías.
Pues ya. Pues dale.
Ya, habiendo hablado y extendiendo todavía el tema de las mamás, y ya justo tomando como lo que dijeron, de que ya alguien acaba de ver Guardians of the Galaxy y la tiene fresquita.
Tú eres el que faltaba, Josué. ¿Qué opinaste de la película?
Yo, perdón, la neta, la semana pasada sí estuve en evento alcohólico. No pude haberla visto. No tuve tiempo tampoco, por lo que les comenté hace algunos minutos de mi computadora. No tengo tiempo de ni siquiera escuchar el podcast pasado. Pero The Guardians of the Galaxy Volumen 3. Saben que no soy nada fan de las películas de cómics.
pero creo que Guardians han sido las únicas, de hecho ha sido la única franquicia. Saga, ajá, que las tres las he visto en el cine, las tres las vi en la semana de estreno, y me acuerdo que la primera vez que la vi fue como que voy a ver un pinche mapache, porque hay un maldito mapache y un árbol en esto, o sea, ¿qué onda? Y sí me enamoré un poco de la franquicia.
Sí,
ahorita no, que estuvimos en Disney, que estuvimos en el juego de Guardians of the Galaxy.
Ay, es, o sea, maravilloso.
Más allá del juego, digo, el capitalismo puro, obviamente, sales del juego y entras a la tienda que tiene que ver con el juego. Y había muchas cosas de Guardians que, a diferencia de otros, como que dije, güey, está bien padre. O sea, como que no me compré nada, obviamente, pero dije, oye, sí quisiera poder comprar algo de eso. Entonces sí siento que Guardians es la única franquicia, creo, que sí me ha gustado, que me gustan sus personajes, que me preocupo por ellos, que en la anterior, en la número 2, cuando sale esta canción de Cat Stevens, uh-huh, y esa canción de Cat Stevens es como la señora de los gringos, yo creo, en el Día del Padre, que es una canción súper bonita y muy, muy dolorosa. Sí estuve muy cerca de llorar cuando le pasa eso a Yondu, Yandu. Uh-huh. Y pasan esa canción, sí fue así de, güey, no, o sea, súper manipulador. Entonces, habiendo dicho todo esto, Guardians of the Galaxy, la vamos a platicar un poquito con...
La vamos a platicar ya con spoilers.
Con spoilers, ya tiene más de una semana.
Así que quien no la haya visto, porque por ahí la tía Freddy está diciendo que no la quiere ver, de una vez se los advertimos, esto va con spoilers.
No, pues no la quiere ver porque sabe que va a llorar.
Pero no le importan los spoilers.
Uh-huh.
Bueno. Supondremos que no.
Y mira, voy a decir este comentario de Jimmer Sube para que empecemos a hablar ya de esto. Dice, sobre Guardians, diré que cuando fui a verla con mi novia, lloramos apenas escuchamos Creep de Radiohead y supimos que esto iba a ser puro llanto. Y sí, sí es una película completamente sentimentaloide, manipuladorcísima, porque se meten con un tema que creo que es sagrado, que sí, es animales, aunque sean... de ficción, meterse con animales es, ay, sumamente...
Con como, inocentes en general.
Como dijera Rocket, duele. Como dijera Rocket, duele. Entonces...
Ay, no, sí es cierto. ¿Qué dice?
Está eso, pero quitando esos flashbacks donde vemos a los animalitos y las pruebas que hacen con ellos, la película sí es muy sentimental porque están cerrando, o en teoría están cerrando, una franquicia que, insisto, nadie daba un peso por ella, se convirtió en muy icónica. Y creo que, a diferencia de, ni siquiera hablo del cine de superhéroes, hablo de otras trilogías en general, esta ha sido superlativa en el momento en que cada personaje tuvo su desarrollo. Y eso se me hace fenomenal, que 5 o 4 personajes que conocimos en los primeros 10 minutos de una película pasaron muchas cosas y cambiaron completamente. Sus cambios fueron naturales, no, nunca se sintieron forzados y sí tuvieron este viaje del héroe tan bien trazado que, insisto, es imposible no haberte enamorado de cada uno de ellos. Entonces, digo, sí se junta la parte de los flashbacks de los animalitos, pero aún así la construcción en general de la película...
Sí, fueron los que tuvieron mejor crecimiento como personajes.
Sí, la y la neta, la trama sí está un poco absurda en muchas cosas, sobre todo la 2 creo que sí es una tontería absoluta esto.
Pero es muy divertida.
El papá es muy divertida. La 1 también es una súper un poco tontería también, pero porque pues también era como este salto a ligarlo con toda la historia de Avengers y lo que sabemos. Y esa tercera, creo que por fin también me gustó mucho el villano de esta tercera, un personaje, sí, que no está conforme con la naturaleza y hará lo posible por cambiarlo, y por eso está en la parte de los animalitos.
Puse este comentario de Jimmy Arzube. PETA ya dijo que es la mejor película del mundo mundial, y no sé si tú lo viste.
No sé.
PETA lanzó un comunicado de que Guardians era una película que sí deberías ver, porque sí tiene un mensaje para que te concientices sobre el maltrato animal.
Total.
Y es cierto, y era lo que platicaba con Elsa la semana pasada, que decía que no se le hacía una película para niños. Le dije sí, pero creo que sí es una película que deberían ver, a lo mejor no tan chiquitos, pero sí deberían verla en algún punto porque te concientiza. O sea, muchas veces creo que estamos muy desensibilizados y creo que este tema sí es muy importante. A mí me recordó mucho, o sea, desde pruebas con animales en laboratorios para medicinas, lo vivimos todos los días, para cosméticos, para entretenimiento. La verdad es que sí es un tema bastante fuerte, que creo que sí era importante tocarlo, y qué bueno que se aprovechó para tocarlo en esta película.
Sí, no sé qué tanto, digo, no sé si alguno de ustedes, nosotros obviamente no, no sé si la han ido a ver con niños de menos de a lo mejor 13, 12 años, cuál es su reacción ante eso, ¿no? Uh-huh. Yo, nosotros creo que nos pega mucho como adultos porque sabemos que eso existe. A lo mejor un niño no tiene como esta conciencia de, siquiera sabe que existe PETA, no sabe qué es y está bien porque es un niño, pero nosotros porque sabemos que existe y eso pasa. Entonces te pega más, a lo mejor como niño es como toda la historia, por lo que hubo, sí, por lo triste. Para nosotros creo que nos pega de otra forma. Pero es que
desde
niño
como que te fomenta. Yo me acuerdo, digo, hablando un poco también de mamás, mi mamá siempre nos decía, o sea, como que sí nos educó súper, súper bien, de plantas y animales también sienten, les duele, el respeto, y creo que eso también como papá pues lo puedes inculcar más allá de que sepas que esto existe o no. O sea, ya hay como un mundo muy, muy, muy oscuro y creo que ni siquiera quiero saber que tantas cosas existan alrededor de que ni siquiera nos imaginamos. Pero pues sí, sí es el ser conscientes de, oye, también le duele, lo lastimas, ¿no? Sí es el respeto.
Sí, entonces la película, ya con todos esos spoilers, pues sí, se divide como en los flashbacks y con lo que está pasando. Sigue en el arco también de Star-Lord, de Gamora. Se me hace a mí un gran personaje, Nebula. O sea, todo
gran,
de
cómo
evolucionó, cómo creció. El nuevo villano, el güero que se parece a Sid de Toy Story, que de repente era como, pues, ese güey, ¿qué está haciendo? ¿Qué está apareciendo? Y también,
¿Adam?
A mí lo que se me hizo un gran momento de la película y se me hizo como un capítulo, ni siquiera de Black Mirror, como de la dimensión desconocida, es cuando llegan a este mundo habitado por animales humanos.
Ajá.
Y tiene detalles tan divertidos, pero al mismo tiempo es como, güey, realmente... Sí somos vistos nosotros también como seres humanos, somos unos animales en demasiadas cosas. O sea, están más evolucionados estos humanos animales que la gente que los creó, que son crueles. Entonces creo que esas lecturas me hicieron bien, bien interesantes. Y a mí me gustó, de verdad, mucho la película. El soundtrack también está como bien, bien curado, como
siempre. Siempre,
como siempre ha sido. Y la despedida de cada personaje, creo que eso fue lo único que a mí no me gustó.
Uh-huh.
Los últimos quizá 3 minutos de la película, cuando cada quien dice, nos pasamos chido, pero nos vamos, fue así como de, güey, ¿por? O sea, eso que dijo Al hace rato, que insisto, perdón por el spoiler, pero ya lo estamos diciendo a eso. Cuando se viene Star-Lord a la Tierra, es como, ok. Pero todos los demás que deciden como irse, se me hizo bien chafa. Pero cuando ves a los guardianes que se quedan en en Nowhere, uh-huh, y todo lo que van a hacer, y los ves por primera vez sonreír y bailar y saber que ya se acabó, todo está bien. Sí, fue así como, güey, me encantó cómo cerró con este optimismo que siempre existió en la saga, siempre fue una saga muy family friendly, muy kid friendly, con sí tenía como sus toques oscuros, pero al final lo supieron resolver muy bien. Y eso que dice Alex Juárez, ¿no? La última frase de Yo soy Groot, cuando por fin la entendemos y te explicó el director por qué, también fue un detalle así de, güey, maldito James Gunn.
Sí, maldito,
lo supo hacer
perfecto,
pero
sí.
Perfecto.
Sí, sí,
la neta, sí.
Sí, pues creo que obedece más a una onda como de los cómics, porque entiendo, corríjanme otra vez, porque no vaya a ser que aquí ofenda a alguien. Pero entiendo que los guardianes, o sea, en los cómics sí se transforman y terminan siendo este grupo que vemos al final, que es conformado por Adam, Rocket, Groot, y otros personajes que después se adhieren. Y pues obviamente pues estos otros personajes, Star-Lord, Gamora y demás, pues tienen otros rumbos.
Sí, no, y está perfecto. Digo, uh-huh, que fue así como...
Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, pues sí, creo que si no la han visto, de verdad, véanla. Y sí, está interesante esta pregunta que lanzas. O sea, si alguien ya la vio con niños, ¿cómo reaccionaron ante esto? ¿No? Porque sí, creo que sí es sí es un tema importante, pero también es complicado y difícil quizás a veces de explicar. Ay, la perrita Cosmos, sí.
Está muy cagada, está muy tonta, está muy, muy tonta.
Retíralo, dicho, soy un buen perrito. Sí,
sí. Está muy, muy padre. La vimos en inglés, creo que sí le suma muchos puntos por algunos detallitos. Entonces sí, la pueden ver, pero sí, o sea, sí ya estén listos, porque sí es una película demasiado manipuladora a nivel sentimental.
Sí,
sí, listos. O sea, cuando se nombran los animalitos...
No. Sí, yo estaba llorando.
Cuando se nombran, puta, y cuando están viendo el cielo y que un día van a volar, o sea, verga, no, sí, yo sí estaba, o sea, no lloré, pero sí tenía...
¿No lloraste?
No, pero sí estaba...
¿Por qué te contienes?
No sé, me contuve.
¿Pero por qué? Ay, yo sí lloré las dos veces, yo estaba así. Ay, no, sí.
Sí, está. Y bueno, y lo que decían, sí, hay dos escenas postcréditos. Hay dos. La primera está bien padre. La primera es un gran homenaje a toda la saga. Y la segunda fue así como...
No entendí
la segunda.
No, si alguien entendió.
Si alguien no
lo
entendió.
Por favor, explíquenos. Porque
total, no sé si eso es un cómic, si eso es necesario.
O no sé si vayan a hacer alguna serie ahora de él. Ves que últimamente en Disney Plus...
Para que veas cualquier cosa de Guardians, sí la vería.
Sí, yo también.
Y también me gustó mucho esta parte del güey de la... Que chifla ahora, el nuevo capitán.
Ah, ajá.
También...
El hermano de James Gunn.
Se sabía que iba a ser iba a pasar eso.
Sí.
Pero pues sí, también como lo construyeron está padre. Dice Jimena que mis alumnos tienen 11 años. Me dijeron que lloraron cuando la vieron. ¿Pero por qué lloraron? O sea, es un hijo de... Es porque por lo de los animalitos, porque se acabó, por la parte de Rocket.
Ya estás un poquito más consciente, ¿no?
Pues ojalá. Sí, los guardianes de los cómics han tenido como 4 o 5 alineaciones diferentes. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que nos habla lo suficiente de... Ay, se me fue el nombre del otro, de Batista. El otro guardián.
Se el me mamado. También.
Se me fue el nombre. No puede ser.
También a mí. Fuck. Lo tengo que buscar porque si no me va a explotar.
Ahí nos va a decir seguramente. El mamado, el que es invisible...
Es
Drax, gracias. Drax también, de los personajes más secundarios que pueden existir, más de relleno, pero también inolvidable. Y ese momento cuando le dicen, güey, tú estás hecho para ser papá, padre. Puta.
Ay, sí.
Porque era el arco que él quería. O sea, él realmente se unió a los guardianes, como saben, por su familia. Y cuando le dicen eso, sí fue así como, güey, era el único arco que faltaba el de él. Él era porque no, realmente nunca.
Yo creo que fue un perfecto cierre.
Sí, él nunca tuvo un desarrollo de personaje tal cual, porque su chiste era ser como un comic relief.
Claro.
Pero cuando le cierran eso y realmente recuerdas que el güey no solamente era un
matón.
Luchador, un matón, sino que tenía un backstory, tenía una razón de estar ahí, te das cuenta de, claro, qué bien lo cerraron. Eso se me hizo un gran detalle. Entonces, bien.
Dice aquí Nora.
Dicen que lo importante es cómo aparece el anuncio del maravilloso Star-Lord o algo así, porque es otro cómic y puede que sea un indicio de que se vienen los mutantes en ese cómic de Star-Lord. Que hace equipo con Kitty Pryde. No tengo idea quién sea Kitty Pryde, pero supongo que los fans de Guardianes han de estar muy emocionados por eso que dicen que se avecina o una serie o una película protagonizada por Star-Lord.
No sé quién es Kitty Pryde.
¿Kitty Pryde no es un X-Men?
¿Sí?
Sí, no era Elliot Page. No era Elliot Page, según yo sí. Y sí, la relación entre Drax y Mantis también. Increíble, sí. Sí, creo que no sé si sea lo mejor en mucho tiempo en Marvel. Me imagino
tienes
que
razón,
sí.
Tienes razón, era el personaje que hacía Elliot.
Sí, ¿no? Sí, era Elliot Page.
Ajá.
Entonces, perdonen mi ignorancia, X-Men se junta con los Guardianes. Ni siquiera sabían que eran del mismo universo, no tenía la más...
Pues sí, es que ya en los cómics creo que todos los universos se juntan en algún punto, pero sí. Ay, qué padre, sí me da curiosidad.
Sí, yo sí volvería a ver una serie o lo que fuera. Alguien también nos decía de que hubo ese especial de Navidad que salió.
Sí, lo vimos, salió, estuvo bien.
Estuvo divertido completamente. Entonces, qué bueno que cerró así la saga. De verdad, si no la han podido ver, lo que les podemos decir es vayan preparados porque van a llorar mucho. Tanto por la historia original que está pasando, por algo que le suceda a Rocket, como también por su historia.
Y por el cierre per se, ¿no? El de despedidas, pues sí, obviamente siempre es triste.
Sí.
Uh-huh.
Además, la habilidad de James Gunn, aquí nos ponen un comentario. Además, la habilidad de Gunn de saber manejar la decisión que tomarán otros de matar su protagonista y no echarse para atrás, sino aprovecharlo para explotar cómo muere una relación de dos personas que se amaban y se convierten en extraños y siguen su camino separados. No recordaba eso y también, sí es cierto. Sí es cierto, claro. Lo de Star-Lord y de Gamora, así de, güey, ya déjalo ir, deja de intentar convertir a esa persona en algo que sí.
Que no es.
Totalmente.
Sí.
Wow. Otra teoría es que Star-Lord lo pueden rebotear con otro actor diciendo que es de otra realidad. Pues sí, porque ya pues prácticamente Chris Pine es el único que queda, ¿no? De los... Yo no sé de sus fases, no tengo la más remota de las
pues
fases.
Pues ya, porque ya no creo que de Ant-Man hagan algo.
Pero Ant-Man fue mucho después que la primera de Guardianes. Guardianes la 1 ha de ser como 2013, 14.
No creo que sea una franquicia que exploten, puesto que la última no, o sea, no tuvo el éxito que Marvel esperaba, entonces...
O sea, es el último como de los, entre comillas, Avengers.
De la fase 2.
Es el único... Ah, no, también Doctor Strange, ¿no? ¿Sigue vivo?
Pero no, ya fue, porque también salió...
¿Lo mataron?
No, pero ya la última fue esta, ¿no? Según yo, ya esta era la última. No sé si venga otra de Doctor Strange. Yo tenía entendido que esta que pasó también era la última. Para ya entrar como a la nueva fase, que ya es con los X-Men, y todos estos que ya no conozco. Solo conozco a los X-Men. Ah, no, y a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Creo que también... No sé.
No tengo... Hawkeye también es de los pocos que sigue, sí es cierto.
Hawkeye, no, pero sí. También ya murió con la serie, ¿no?
No, pero a lo que voy es que...
Más bien sería Miss Marvel.
No, Captain no. Captain Marvel. O sea, lo que voy es que decía hace rato Nora, ¿no? Que harán un reboot con otro actor en lugar de Star-Lord. Mm. O sea, porque digo, creo que ya está, o sea, no es que esté viejo, obviamente, pero no sé si siga dando...
Para ese.
Y por eso lo que dije, que otro actor de hace casi más de 10 años del universo Marvel sigue vigente. Y sí, Hawkeye es el otro.
El otro.
Y creo que sí. Creo que este Chris, de los muchos Chris, es el otro que está, entonces... Pues sí, pero Hawkeye, a nadie le importa. En el top 10 de las mejores de Marvel y la mejor trilogía, incluso mejor que la de Spider-Man, eso nos deja Guardianes. Uy, se están metiendo con su Spider-Man y saben que aquí Spider-Man es como Mario, entonces no se puede tocar.
No, acuérdense de esta última, sí fue wow, o sea, ya con el multiverso. Es que Spider-Man también es increíble. O sea, el personaje a mí me gusta mucho Spider-Man.
Pero es por Tom Holland.
Yo hablo del personaje como, o sea, per se, sí me gusta mucho. O sea, yo veía la serie, en el multiverso, en el Into the...
No, pero hablando 100% de Tom Holland, no,
creo
trilogías.
Que Tom Holland lo hace muy bien. Creo que justo lo platicábamos, ¿te acuerdas? Que Tom Holland podría ser uno de los mejores Spider-Man.
Para mí...
Es que el mejor.
Para mí, no va a caer en mi nostalgia millennial de Tobey Maguire, para mí es el mejor Spider-Man, para mí. Entonces...
Lo hace muy bien.
Pero lo que decían, creo que es la mejor trilogía de este Marvel actual, o de todo Marvel. Yo creo que sí. Iron Man sí chafeó horrible en la 3. No sé si hubo una 4, ni me acuerdo.
Nunca me gustó Iron Man.
Thor también, así de... Thor, la primera, a mí en lo particular, me duerme, igual que Capitán
La que
América.
Me gusta es Ragnarok.
Sí, Ragnarok también a mí
es
mucho.
Es muy buena. Por la aquí, última ni la vi.
Por aquí es que las tres son fuertes, son
sí,
grandes.
Sí, las tres son muy buenas.
Y a mí lo que me sigue sorprendiendo, insisto, a un nivel guión, y no es así como de este cine o no es cine, es como tantos personajes tuvieron esos arcos y fue lo que dijimos.
Sí.
Entonces creo que eso le suma muchos puntos, más la parte de poder meter humor, de meter esta parte como muy como enfocada en, pues sí, como awareness de todo lo que pasa con los animales. Entonces perfecto, perfecto, la neta. Para mí, sí es la mejor trilogía de Marvel.
Sí, totalmente. Entonces,
y saben que yo no estoy hablando aquí de fanatismo ni nada, lo digo mucho más como por toda la concepción, tanto visual como en arco de personajes, en guión, en momentos. Sí, lo hizo muy bien, la neta. De Thor ya son 4, puta, quién sabe ya cuántos son. Peor aún, si con 4 van mal, imagínate.
No, ya fue.
Yo sí, ojalá a lo mejor podamos ver.
Sí, porque aparte Chris Hemsworth, acuérdense que ya no va a actuar, entonces ya fue.
¿Por qué?
Por el problema que tiene de que le detectaron que es propenso al Alzheimer o no me acuerdo.
Ah, sí, yo no sabía.
Entonces dijo que iba a dejar la actuación un tiempo. Después de que hizo Thor. Ajá.
Chale, yo nunca me entero de esos chismes. Sí. Pero pues sí, pobre.
Entonces, pues ya fue. Thor ya fue. Y pues dudo que Natalie Portman levante esa franquicia, no jalo.
Ella levanta otras cosas.
Ay, cállate.
Natalie Portman levanta otras cosas solamente con su carita hermosa.
Ajá.
No necesita ninguna otra cosa. Entonces, ella es un superhéroe porque hace eso. A ver, José, un fuck, Mary Kill entre Gamora, Nebula y Mantis, tanto como personaje como actriz. ¿Y tú te toca hacer uno entre Groot?
Ajá.
¿Drax?
Es que son varios. Pero son más hombres. Es Groot.
No, hombres reales.
O sea,
no. Ay, Groot es muy real, ¿no?
No, Groot es un árbol. Que por cierto, hay una no es desviación sexual, hay una manía sexual de hacerlo con árboles. Sí, y eso es real. Lo investigué hace mucho. Sí, pues la gente que se prende con árboles.
¿A poco?
Es real, sí. Tiene un nombre así medio raro, pero sí existe, en serio. Entonces, este. Fuck, Mary, Kill, Gamora, Nebula y Mantis. Fuck. Es que el otro es un robot. No, pues fuck.
¿Pero se te hace sexy, Gamora?
No.
Digo, no. Gamora está. No. Nebula.
Nebula, Karen Gillian, sí, mucho, 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 mucho. Pero a ver, fuck, Mary, Kill. Fuck. Fuck, Nebula. Ajá. No. Fuck Mantis. Ajá. Matas a Nebula y te casas con Gamora porque me protege. Siento que puedo hacer cualquier cosa, ya me protegería completamente. Luego
de. Te darían tu madre.
Sí, de actrices. Fuck Karen Gillian. Maria. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre bien raro, la actriz de Mantis, pero puf. Es mi.
Sí, está muy guapa. Bien guapa.
Es como.
Se llama Pom Clementif.
Sí, no la han visto, chequen.
Es muy, muy guapa.
Es súper guapa, sí. Es como asiática, pero como nórdica. Uf, guapa. Ella sí, Mary. Y Kill Zoe Saldaña, porque ya es muy famosa por Avatar. Entonces, esos serían mis Fuck, Mary, Kill.
Perdón, no te habías dicho que Avatar te prendía.
Ah, sí, cierto. Ya está. En Avatar, Fuck, Mary, Kill, ella sería mi Fuck. Sí, sí me prende Zoe Saldaña en Avatar. La avatarcita me pone mal. De hombres, ¿con quién sería? Con Star-Lord, Drax y el Superman güero. Así también le dije en la película. Adam. Le dije, Ale, güey, ¿dónde está el Superman güero? Seguro va a hacer algo al final. Y, pues,
no,
sí,
es
algo.
Adam.
A ver, tú con ellos.
Kill Adam.
No, pero en personaje.
Ajá.
Ajá.
Kill Adam. Ay, no. Drax. Quill.
¡Rápido!
No, yo creo que Kill Drax no se me antoja ni tanto, o sea, su pielecita me da cosa.
Sí, 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 sí.
Fuck Adam y Mary Quill.
Pues sí, está
un romántico.
Está muy fácil, sí, es un romántico y te pondría buena música.
Ajá, me pondría buena música.
¿Y en la vida real?
Y en la vida real, lo mismo. Sí, no, es mi Dave Bautista, me cae muy bien, pero cero me atrae.
Sí, ese estuvo fácil.
Estuvo muy fácil.
Pero Drax es buen papá, tómala, sí es cierto.
Ay.
Sí es cierto. Y Star-Lord no creo que sea buen papá.
¿Por qué?
Se iría a misiones, le valdría madre. Tiene
no
muy buen punto, Silvia.
No, pero no, lo siento, no.
Es que sí, su
me
piel.
Da cosas.
Su piel, sí. Sí, 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 está raro. Entonces, sí, ese fue un buen fuck, Mary, Kill a todos, porque sí, para todos había, hasta en Guardianes. Pero lo que sí yo haría sería. Fuck, Mary, Kill y Adopt a los animalitos del.
Ay, no, es que sí. Me acuerdo que también dijiste, y a los animalitos no los van a salvar. Y yo, ve la película. Estoy muy
sí.
Preocupado por esa parte.
Sí, cuando salgan los mapachitos bebés. Pff.
Sí.
Ay, no, los mapachitos bebés estaban así. Y aparte le dije a Lee, güey, cuando salen como esos, como los monstruos, esos rosas.
Uh-huh.
Como los chostos con dientes. Dije, güey, están aplastando a todos los demás animalitos. O sea, eso sí no lo están pensando.
Ajá.
Entonces dije, güey, estaba más preocupado por eso que por lo demás. Como, güey, los están aplastando. Porque hay unos pingüinitos que no pueden caminar. Y justo están abajo de las madres esas. Dije, güey, eso los mató. O sea, 100% los mató. ¿Saben también en qué momento sí sentí así como se me hizo el corazón chiquito? Cuando. Oh, es que sí va a ser mega spoiler.
No, pero advertimos que iba a
cuando,
ser.
Cuando Star-Lord se queda en el espacio y se empieza a poner blanco y que fue de güey.
Sí.
No hay forma de que alguien.
No, ya valió.
Y llegan y
fue
que
Groot así llorando de no, sí. No, sí.
Y algo que investigué sin mi voluntad, sino que lo vi, que porque también en la película estaba, güey, ¿por qué no está más preocupado Groot? ¿O está más como consciente de que se está muriendo Rocket? Es como, eran amiguísimos, ¿por qué no están como tan cercanos? Y fue porque se supone que el Groot que conocimos en la 1 ya no es él.
No, se supone que Groot sí murió.
Pero pues renació en Baby Groot, que
sí,
ya es el
Groot
ahorita. Entonces por eso no hay como tanta relación entre Rocket
y el Groot bebé, Groot Junior, o como le queramos
sí,
decir.
Cosa Baby que no Groot sabía. Es este, pues, o sea, creció con todos, para él todos son como sus papás.
Pero es más cercano a Star-Lord, es mucho más cercano. Sí. O sea, él sí lo ve como su hijo casi, uh-huh. Y él como su papá. Uh-huh. Odia a ese villano, el alto evolucionador, tiene el peor nombre, pero sí siento
sí,
que
yo
es
le
un
decía
gran
eso. O sea, creo que como es un gran villano, el actor, que ya dijimos su nombre impronunciable la vez pasada, este, lo hace increíblemente bien. Como personaje sí a mí me recordó mucho ya como otra vez a Thanos queriendo controlar el mundo y demás, pero sí reconozco que es un buen personaje, la neta. Estuvo bien.
Tiene más razón de ser este villano su leitmotiv que Thanos, que era ni crear
la tenía mitad. Un punto. Acuérdate que acabamos de ver la sí. película y tenía el punto. O sea, sí, somos demasiados, sí, pero bueno, pues ya. Y bueno.
Pues eso fue Guardianes de la Galaxia número 3. La película de lloriqueo, la película que para todos los que tienen mascotitas seguramente llegaron a abrazar a su perrito, gato, canario, sí. hurón, hámster.
Lo
que tuvieran, creo que todo el mundo llegó a abrazarlos, a darles un beso. Y pues sí, a saber que tristemente existen esas situaciones. Pero sí. por lo menos en la película tuvo un final feliz.
Así es.
Por lo menos en la ficción, que está bien triste, pero bueno.
Sí. Pero no, ustedes respeten a los animalitos siempre, siempre.
Y eso fue Guardianes de la Galaxia 3. Y para no cerrar el podcast sin esa noticia, Vero
sí,
me mandó que les recordara que pronto va a ser este evento entre Filmsteria y Exile, donde los afortunados que nos acompañen en ese podcast en vivo, en esa convivencia en vivo, en ese perreo en vivo, van a poder llevarse completamente gratis alguna memorabilia de Filmsteria. Pueden ser Funkos que nos hicieron, no lo sabemos. Pueden ser bolsas, tampoco sabemos. Pueden ser lentes,
vasos.
Pueden ser posters autografiados de Twilight con Ale, que se parece a Kristen Stewart. No lo sabemos qué puede hacer. Pueden ser cómics de Elsa, a lo mejor, ponchos de Penny. No lo sabemos. Por lo que sí sabemos es que van a poder llevarse esos pases para entrar en nuestras redes. Y sobre todo, que se los decimos neta, nos va a dar mucho gusto poder platicar con ustedes en vivo, poder echarnos unas chelitas y tratar de hacer esto más constantemente, porque saben que siempre se los decimos, la neta, el podcast lo hacemos por ustedes, nos divertimos por ustedes. Hoy, por circunstancias que ya conocen, no pudo estar con nosotros Elsa. Penny está allí con su familia,
comiendo pozole con su mamá,
porque es 10 de mayo. Pero nosotros, y esto es súper cierto, dijimos, güey, tenemos que cancelar el podcast, ¿cómo lo vamos a hacer tú y yo? No tenemos computadora hoy, está hecho un caos la ciudad, pero la neta dijimos, no podemos dejarlos así,
chicos.
No podemos hacerlo. Entonces, la neta, pues sí estamos bien contentos de poder reunirnos con ustedes. Y ya todas las dudas después las iremos aclarando, como lo que nos acaba de preguntar
Alex.
Nora, lo de Alex, si puede, ¿qué?
Alex Juárez pregunta que si puede ser mejor una cita contigo.
Va a haber cosas físicas, recuerden ese día. No las podemos decir que...
Yo los estoy checando.
¿Qué va a ser? Pero sí, nos las vamos a pasar bastante, bastante chido. Me gustaría ir, pero voy hasta diciembre. Seguramente a final de año vamos a hacer otra cosa.
Sí, seguramente sí.
Ya declaró la OMS que ya no hay COVID, o no sé bien qué fue lo declaró. No estoy diciendo como fake news aquí, pero ya podemos hacer esto un poquito más constante. Y la neta que sí, esto... Lo está organizando mucho nuestra nueva casa, que es Exile. Entonces, si esto, y seguramente va a ser un éxito, ese día podemos presionar a Exile a que hagamos más eventos en conjunto y que también podamos hacer alianzas para que chin, entre, uh-huh. entre el cash, porque la neta, hoy no entró ni un super chat. Ahorita
no,
que lo estoy viendo,
ganchos.
O sea, estuvimos sacrificando nuestras mamás por ustedes, contando intimidades,
sí.
hablando de la Nana Fine que se la dedicaba a todo el mundo. No hubo un super
Qué
chat.
Qué mala onda,
hoy.
Oigan.
No hubo un super chat. O sea, sus mamás, neta, hoy 10 de mayo, no estarían orgullosas de ustedes de eso que están haciendo. Entonces,
correcto.
Nos duele que así sean, pero bueno, así va a ser. Sus mamás las están viendo, algo que les voy a decir. Que si es pronto, preguntan.
Sí. Sí.
Va a ser en mayo, rozando junio, entonces ya verán.
Pronto tendrán más información, no desesperen.
Pronto tendrán más información, pero vayan apartando esa última semanita del mes.
Así es. Pues bueno, pues ya creo que ya llegó el momento de despedirnos.
Llegó el momento de despedirnos.
Muchas gracias por acompañarnos. Ay, Silvia Lovera, mira.
Gracias.
Gracias por ese super chat. No nos pusiste mensajito si querías algo.
No nos pusiste pero lo agradecemos desde el fondo del corazón materno.
Exacto.
Aquí te lo agradece Patterson, que está llorando. No sé por qué Diandres está.
Qué juguete.
Cara. Está llorando, pero muchas gracias. Ay, sin mensaje, porque estoy mensa. No, al contrario, ha sido la acción más noble que has hecho probablemente en todo 2023. Entonces, nada de adjetivos malos para ti. Ven qué bonitas les damos piropos cuando nos ponen superchats.
Exacto.
Entonces, pues sí, ya la estaremos diciendo, pero sí, pónganse buzos.
Mira, de hecho su cumpleaños, dice Silvia.
Mi cumpleaños en dos semanas, invítenme por mi cumpleaños.
Mira, todo puede ser, todo puede ser.
No, claro, aquí todos están invitados, nada más va a ser quien pueda ir porque el espacio va a ser
está limitado
reducido.
El espacio.
Sí, no es, sí. No lo estamos vendiendo, o sea, no los estamos vendiendo, nada más que porque el espacio es más reducido y porque va a haber otras actividades, nada más es por eso, pero no estamos aquí vendiendo ni meet and greet ni nada, entonces no.
Oye, y Luis Ignacio Cárdenas nos deja otro superchat, nomás porque le caemos bien.
Bien, gracias.
Gracias, Luis Ignacio, muchas gracias.
Sí, y recuerdo que les dijimos, mándenle ahí, mándenle mensajito a Elsa y a Patty, mándenle memes, mándenles cosas que los hagan sentir un poquito mejor ahorita.
Rocío González cumple igual que tú.
Yo cumple
muchos cumpleaños.
Ah, sí. No sé. Bueno, sí, el fecha de mi cumpleaños sí es muy conocida porque fue el día que mataron a Paco Stanley.
Todo el mundo
siempre
sabe.
Lo digo por eso.
Sí, sí, sí.
Y también es el cumpleaños de Liam Neeson y de Michael Cera.
Sí. Ah, mira. Ay, qué random. Yo no sé. Andreas Mares nos manda un abrazo a mí y a Patty. Muchas gracias, Andrea.
Es Ale Elsa,
Dice Ale y Patty.
Pero me refiero que se refiere a Elsa.
Ah, yo creo que a Elsa, ¿verdad? Sí, es que nosotros decimos Elsa. Bueno,
sí, ya
me lo adjudiqué, sí.
Alma Rivera, gracias, mínimo
Alma
para
Rivera.
Un chocotorro.
Ay, qué rico.
Ah, sí. Hay un chocotorro, alguien nos dijo algo increíble de Villahermosa. Y lo guardé, déjenme ver. Ah, mira, Miguel Alvarado nos puso, esto que está cabrón. ¿Qué? Saludos desde Villahermosa, donde hay paletas de chocotorro. Aclaro, yo no soy de Villahermosa. No, pues si no es, señor. O sea, gracias por aclararlo, pero
ay, qué
buena
rico.
Noticia. Eso de chocolate.
Ay, sí, qué rico. Ahorita cenar uno.
De hecho, ya nos tenemos que ir a cenar.
Así es.
Todos vayan a cenar, denle un beso a sus mamás,
sí,
mándenle mensajes.
Feliz día a todas sus mamis.
A todas las chicas, mujeres que tienen hijos adoptivos, que son madrastras, también felicidades a ustedes.
Algún pequeño ser que esté bajo su responsabilidad, felicidades.
Ah, ¿tú por qué quieres que te feliciten?
Nadie me sabe. No, sí se refería a esa.
¿La ves?
Está bien, Andrés, lo entiendo.
Pero muchas gracias.
Gracias, nosotros les decimos.
Muchas gracias por habernos acompañado hoy en un día muy festivo donde todos los restaurantes estaban llenos, toda la ciudad estaba hecho un caos.
Sí.
Qué bueno que pudimos aquí platicar un ratito con ustedes. Lo hicimos, lo tratamos, fue casi hora y media. Pero con ustedes el tiempo no se siente. Entonces, Ale, tus redes.
Me encuentran en @alecasagi. Vayan a ver Guardians.
Con pañuelos
desechables. Y abracen mucho a sus mamás.
Y a sus perritos después
y
de
sus
esa película.
También. Bueno, a sus mascotas en general.
Sí, mascotas. No, vamos
sí, no perritos. Sí. Sus mascotas en general.
Y yo soy Josué Corro, @Josué Corro. Ya no en Twitter. Digo, ahí sigo siendo
ay,
el
sí,
mismo.
Está.
Pero no lo uso. Pero, y no fue por Mari. Pero pásenla bien, felicítenlas, vayan a ver Guardianes. ¿Cuál fue? Love and Death, véanla.
Love and Death.
Piensen mucho en Elizabeth Olsen. Y lo que les dijimos, mándenle muchos mensajitos chidos a Elsa y a Patty, ¿no?
Sí.
Y también brinden este fin de semana por Harry.
Sí, Harry, te queremos y te recordaremos siempre.
Adiós, Harry, y adiós a todos ustedes. Y nos escuchamos la próxima semana. Que corra la leyenda urbana que vamos a hablar de un pelón con un coche y de una... Ya no está pelona. Una pelirroja que no concuerda el color de su pelo con su tez.
Ok.
Solo diremos eso. Si saben de qué películas hablamos, va a ser de lo que será el tema la próxima semana. Si quieren que hablemos de algo en específico, ya saben lo que tienen que hacer. Superchats para que hablemos de algo que quieran que veamos, que este fin, a ver qué tanto podemos ver, porque seguimos traumados con Ted Lasso. Y como ya chisme final, lo último, porque ya nos vamos, ya está la nueva temporada de Lego Masters Australia, que es mucho mejor que la Lego Masters de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, ya, esas fueron mis aportaciones. Esto fue Filmsteria. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden estar atentos para nuestra reunión y fiesta. Adiós.
Bye. Gracias.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.